Bernat y Javi vendieron su empresa por más de 140 millones. Y lo que puedes preguntarte es, ¿de qué era esta empresa? Esta empresa es Holded, una plataforma creada en 2016 que utilizan más de 80.000 negocios. Y en el episodio de hoy te van a contar precisamente eso, cómo pasaron del fracaso y la incertidumbre a construir Holded, escalarla con recursos limitados y acabar vendiéndola. ¿Qué aprendieron sobre emprender y qué decisiones y aprendizajes puedes utilizar tú para tu propio proyecto?
Vosotros que habéis hecho el camino del emprendedor de éxito, ¿cómo lo veis? ¿Os mola esta moda que está llegando ahora de ser emprendedores?
A mí sí, desde luego prefiero que haya una moda de emprender que no de ser funcionario, ¿no?
¿Cómo se valora una empresa de ese estilo? Es decir, ¿cómo se le pone un precio a la empresa?
No se le pone, es cuánto quieres.
¿Cómo entra el dinero? Es decir, ¿te lo mandan directamente a la cuenta?
De golpe.
¿Pero vuestro producto era único?
Para nosotros era el mejor con mucha diferencia, y no solo de España. Creo que tenemos el mejor producto del mundo en este segmento.
¿Cómo era vuestra cultura de empresarial para fomentar la excelencia?
Yo creo que ser muy detallista y muy crítico.
¿Cómo lleváis el tema de delegar? Porque yo creo que es uno de los mayores frenos del emprendedor.
No me he sentido reemplazable hasta hace muy poco. Y de hecho, puedo ser reemplazable en el sentido de que Holded podría seguir funcionando ahora mismo sin Javi, sin yo, sin problema. Que creo que Javi y yo le podemos dar un plus, 100%.
¿Cuántos sois ahora?
Somos casi 200.
Madre mía. ¿Cómo se despide a una persona? Porque da como cosa decir, hostia, le voy a dejar sin trabajo.
Tu misión como empresa no es mantener a la sociedad. Pagamos el 50% o más de impuestos como empresas para que el Estado se ocupe de las personas que no pueden estar trabajando o que tengan sus necesidades. Entonces, contra mejor le vaya a la empresa, más contribución tendrá en un sistema para las cosas que se necesiten.
Hoy vamos a hablar de empresa, vamos a hablar de cómo montar una startup. Vamos a traer dos ejemplos de lo que mucha gente sueña, de montar un proyecto con un amigo, de que finalmente se venda, de hacerse esa palabra de millonario. Y queremos aprender de dos grandes invitados, así que bienvenidos, ¿qué tal estáis?
Muy bien, muchas gracias.
¿Cómo os definís? Es decir, si ahora nos encontrásemos en un café, ¿cómo os presentáis?
Como emprendedores, si nos preguntas a qué nos dedicamos.
Claro.
Yo le tiro de informático.
Informático ya está,
sí,
¿no?
Así es más fácil conocer a la gente. Pero si no, no tenemos un keyword. Mola más de informático y a partir de ahí, pues, o trabajo en Holded o...
Es más bueno. Trabajo en Holded.
Ahora vendes mucho escuchando trabajo en Holded y te pasan feedback bueno o malo. El real.
Ya ves.
Y si analizáramos vuestra historia, ahora me gustaría que respondierais cada uno de vuestra vida personal. Imaginaos esa escena en la que tenéis 12 años, estáis en la cocina con vuestra madre o vuestro padre... Y estáis merendando después del colegio, ¿vale? ¿Qué tipo de Javi, qué tipo de Bernat erais en esa época? ¿Qué características teníais? Y analizándolo con el éxito que habéis tenido después, ¿qué cosas teníais ahí, qué virtudes teníais ahí ya que estaban a punto de florecer, esas semillas, que después se hubieran materializado en el emprendimiento de Holded en este caso?
Yo creo que, mira, mis amigos me llaman Border Collie porque no paro. O sea, al final yo, mientras tengo energía, voy full todo el día y de repente muero, ¿no? Y yo creo que esto en cuando era pequeño era el no parar de hacer cosas. Pues cuando era pequeño me obligaban a estudiar música, lo odiaba, pero me obligaban. Hacía ahí, no sé, 3 horas a la semana. Me flipaba hacer skateboard. Creo que era el no parar de intentar hacer cosas, pues intentar con las, no sé, 16 horas que te quedan al día. Ser curioso en mil cosas, en vez de intentar ser el mejor en algo.
Yes.
Y no parar. O sea, despertarme siempre con... O sea, en verdad ser un poco friki.
Sí, sí, bueno, y ser curioso, tener esas ganas de aprender, que no paras de preguntar. Sí, sí, eso es la hostia.
Yo diría algo parecido, la verdad que... Si pienso en mis 12 años, me acuerdo de momentos de ir en el coche con mis padres y mirar por la ventana y preguntarme todo sobre todo, ¿no? O sea, pasar por delante de una fábrica y pensar, ostras, ¿y esta gente qué hará? ¿Y cómo lo hará? ¿Y les irá bien? ¿No les irá bien? ¿Y por qué? ¿Y ¿no? Y sobre todo, pues, muy enfocado al cómo se hace, ¿no? Me encanta el programa, sabe cómo se hace, que te explican cualquier cosa, ¿no? Pues ya desde pequeño tenía ese espíritu curioso combinado con un espíritu muy comercial. O sea, yo enseguida empecé a venderles lo que podía a mis compañeros de clase.
Pero analizando el perfil, o sea, analizando la psicología que tenéis vosotros dos, siempre se intenta, y nosotros en Tengo un Plan intentamos descifrar el porqué del éxito, ¿no? El porqué del éxito hemos traído a futbolistas, hemos traído a empresarios o a periodistas de éxito, como por ejemplo Pablo Motos. Intentas descifrar qué es lo que pasó. Por ejemplo, en el caso de Pablo, él tuvo un profesor que hubo un momento que le dijo, Pablo, confío en ti, sé que eres una persona que tienes potencial. Y era una persona que se juntaba con lo peor, que no iba bien a clase, pero el tío tenía ideas, lo único que no tenía ese refuerzo positivo, y hasta que vino esta persona, que fue su profesor del colegio, que confió en él. ¿Cómo fue vuestro contexto? ¿Vuestros padres, por ejemplo, eran emprendedores? ¿Hablabais con vuestros amigos de emprendimiento? ¿Veíais muchas películas y soñabais con ser como la persona de la película? ¿Cuál era vuestro contexto que cultivó esa versión vuestra?
Yo creo que lo mío es obsesión. Creo que obsesión es la palabra y soy un tío obsesionado. En mi pues mañana descubro algo y me obsesiono con esto y aprendo y me formo. Cuando era pequeño, yo creo que no me lo pasaba muy bien en el cole. O sea, me parecía muy aburrido. Entonces, de muy pequeño, empecé a programar. Porque me parecía, o sea, yo no tenía mucho dinero de familia. Entonces, siempre había soñado con crear cohetes o hacer algo hardware, ¿no? Algo real, algo que pudiese tocar, pero la informática en ese momento era Visual Basic 4 o algo así, o sea, Windows, antes que el 95, el 3.11.
¿En qué año?
Hostia, soy del 91, empecé con 7 años o así a trastear a fondo.
Claro, es que era justo antes del boom, ¿no? Del .com.
Sí.
En el propio boom.
Yo no sabía ni qué era .com. Mis padres son educadores sociales, o sea, al final el mundo empresa para mí era completamente algo alienígena, te diría. Yes. Pero me mola hacer cosas y al final pues me flipan los Legos, creo que esto era una obsesión con Legos, empezar a programar de muy pequeña, en intentar trastear y sobre todo pues que cuando llega el fin de semana en vez de ir a jugar a fútbol o ir a jugar a cosas que no tenía la necesidad de hacerlo ni tenía el FOMO de estoy dejando de hacer, simplemente es que me apetecía despertarme un sábado y ponerme a, yo qué sé, da igual, a investigar lo que fuera de ordenador, estropear el ordenador, friquear con lo que en ese momento tenía manos, obsesionarme.
Oye, ¿vosotros qué opináis ahora de la moda del emprendimiento? Es decir, ahora parece que emprender es como una moda más. Me apetece ser futbolista, ahora me apetece ser emprendedor. Vosotros que habéis hecho el camino del emprendedor de éxito, de montar una empresa, escalarla y todo eso, ¿cómo lo veis? ¿Os mola esta moda que está llegando ahora de ser emprendedores?
Hombre, a mí sí, desde luego prefiero que haya una moda de emprender que no de ser funcionario, ¿no? O sea, creo que animar a que la gente entienda lo que es emprender, a educar, creo que definitivamente es positivo, ¿no? Crear valor para la sociedad es bueno.
Yeah.
Obviamente, el problema a veces de hablar de emprendeduría es que solo se habla de los casos de éxito, de lo que sale bien, no. Y puede generar una expectativa equivocada. Es decir, estadísticamente, cuando empiezas un negocio, ya has fracasado, ¿no? Entonces estás luchando, es como empezar un partido 25 por debajo que tu contrario. Y lo que tienes que hacer es remontarlo todo, ¿no?
Total.
Pero aún así creo que si queremos que la gente intente, si queremos que haya más emprendedores, es mucho mejor pasarnos de frenada en ese sentido, ¿no? Que no todo lo contrario, sino intentar meter miedo en el cuerpo a la gente. O sea, yo creo que cuando tú emprendes siendo muy racional o pensándolo demasiado, dejas de hacerlo.
Sí, porque lo ves que es una locura.
Entonces, casi todos los casos de éxito, desde el vuestro que comentábamos antes de empezar, al nuestro, a todos, empiezan de una manera bastante irracional, sin pensarlo mucho, porque te gusta, porque te apetece, lo pruebas, lo haces y de repente te encuentras que tiene sentido.
Claro. Luego hablaremos más de la parte de claves, ¿no? Que podemos sacar para poder emprender un negocio desde cero, pero para poder hilar cronológicamente vuestra vida, ¿no? Al final se habla de vuestros, como te he dicho antes, los casos de éxito, nos hablan dando los fracasos. ¿Cuál fue vuestro primer fracaso en vuestra vida? Por ejemplo, yo me recuerdo que mi primer fracaso fue mi sueño frustrado de jugar a fútbol. Yo jugaba a fútbol y por culpa de las lesiones y obviamente no estaba dando el nivel, pues me retiré del fútbol y fue como la primera vez que me di cuenta de que no era tan fácil como soñar y conseguirlo, sino que había veces que no salía y que fracasabas. ¿Cuál fue vuestro primer fracaso en vuestra vida?
Añadiendo al anterior, o sea, a mí no me mola toda la corriente ahora de emprendeduría, no me gusta, o sea, estoy completamente en contra. De hecho, ahora hay cursos, hay másteres de las universidades que enseñan a aprender. Yo creo que el problema de que mucha gente es que busca la emprendeduría lo ven como un shortcut al dinero, ¿no? Porque antes no había Instagram, no había, ¿no? O sea, tú no veías lo que hacía el vecino. O si alguien iba con un coche mejor o peor. Ahora, como todo está como aquí, pues al final es o te haces futbolista, ¿no? O te haces emprendedor, pero no hay otro shortcut. Entonces, es como que creo que la gente está buscando como el destino final sin importar. Yo creo que algo que nos caracteriza a Javi y a mí, porque nosotros todo contamos, ¿no? Pero no éramos amigos cuando nos conocimos por y para Holded. Es que éramos obsesivos. O sea, al final yo ser empresario emprendedor era una palabra que no estaba en mi, me gustaba solucionar problemas. O sea, al final era un joder, pasó, ocurrió.
Yeah.
Yo creo que esto que está haciendo ahora de que es como que emprender mola, emprender no mola, emprender es una putada. O sea, cuando lo haces y tal y sale bien es la hostia, pero si lo tuvieras que hacer lógicamente, no, es un sinsentido. Lo haces porque realmente te mola.
Yeah.
Al final no es emprender 3 meses, es emprender años. Entonces yo creo que cuando lo que buscas es el quiero de verdad solucionar algo sin ponerle un keyword de entrepreneur, emprendedor, sino que de verdad es que te mola mucho lo que estás haciendo, luego te devuelves en emprendedor. Pero yo creo que va a haber una generación de gente, de emprendedores frustrados, porque se está vendiendo que es como el shortcut al éxito o que todo el mundo. Y estoy lleno, o sea, no mola nada, o sea, mola mucho más que la gente emprenda que sean funcionarios, pero que no sea por el destino final, que creo que es por el
mundo. Ya, tú dirías más que la gente se pregunte, oye, ¿qué problema puedo solucionar? soy emprendedor, soy lo que sea, voy a solucionar un problema.
Correcto. Yeah. O no, es la típica pregunta de ¿cuánto dinero tengo que tener ahorrado para empezar a emprender? O, o sea, ¿cuándo dejo el trabajo? No, o sea, el día que te despiertes a las 7 de la mañana con los ojos brillantes porque de verdad quieres montar un podcast, montar una empresa, montar, da igual, o sea, una bicicleta nueva que vaya con... Ese día lo montas. Pero creo que no hay un... Entonces, todo lo que es... Vamos a formar emprendedores, cursos de emprendeduría, te enseño contabilidad, KPIs... Creo que es porque eso no te genera esa chispa. O sea, Javier pequeña, pues no sé, luego os cuenta, ¿no? Pero vendía cosas en el cole, yo hacía ordenador, o sea...
Ya, es como una manera de serlo, ya es casi de nacimiento.
Yo creo que sí. Entonces, forzarlo genera a gente muy frustrada porque, no sé, la matemática dice que no llegas nunca, ¿no? Entonces, si no llegas y encima no es lo que de verdad te mola, probablemente te estampes.
Total.
Pero sí, ojalá sí. Que no, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, hablemos de cagadas. Hablemos de... Molaría ir contando vuestra trayectoria en base a las cagadas y luego, obviamente, todos sabemos que ha ido muy guay, pero que contéis pues aprendizajes, la primera vez que la cagasteis, cosas que vengan a la cabeza, anécdotas. Así que, bueno, empieza el que quiera.
A ver, yo tengo una muy, muy notable.
Por favor.
Y, o sea, tampoco es que tenga mucho morbo, ¿eh? Pero digo, es notable y es, de hecho, el motivo por el cual empezamos Holded. Yo por mi lado, Bernard por el suyo, y luego nos unimos, ¿no? Yo... La primera empresa seria que monté con 20 años era una marca de ropa. De hecho, vendía mucha ropa aquí en Andorra, porque empezó como una marca de ropa orientada a la gente que hacía snowboard y esquí freestyle con sudaderas extra largas, que ahora las veo y me da un poco de vergüenza, pero en ese momento había una demanda, ¿no? Yo las vestía y las marcas no la hacían y bueno.
Pero era una locura grande la marca, me refiero, no era una marquita.
Tenía bueno, a ver, empezó muy pequeño, o sea, empezó como una tontería de nuevo, ¿no? Como sin mucha, sin pensar en cuánto dinero voy a ganar ni con un business plan, simplemente a mí me apetecía tener mi sudadera y punto. Y entonces, pues la hice, la conseguí, aquello pues te vas liando, vas haciendo una cosa, la otra. Llegó un punto en el que ese modelo de negocio no me iba bien, entonces lo pivoté, me metí más en el rollo... fast fashion, ¿no? Vender e integrar la cadena verticalmente, pues desde fabricar hasta venderlo en tu propio punto de venta, etcétera, etcétera. Y al final estuve 7 años casi luchando con ese proyecto que, pues hoy obviamente fue bien porque en cierto momento, porque llegué a tener 14 tiendas y,
joder,
o sea, hubo...
Oh.
Pero siempre lo sufrí mucho porque la moda, el retail es duro, es muy difícil. O sea, aunque más o menos vayas creciendo, es sufrido. Y llegó un punto en el que vi que aquello ya no tenía quizás sentido, que se me acababan las fuerzas de seguir luchando, que no estaba quizás llegando a un punto de tranquilidad, ¿no? Y emprender cuando se convierte en un sprint infinito es agotador, ¿no? Yeah. Tú puedes hacer un sprint 2, 3, 4 años, pero cuando ves que ese sprint nunca se acaba, pues es agotador. Y ahí, en paralelo, por mi parte, fue cuando empecé a pensar en desarrollar un ERP en la nube, moderno, fácil de utilizar.
Esto mientras te llegas tiendas.
Para mi empresa, porque realmente yo sufría ese pain, pero para mí en ese momento la informática era una cosa de la NASA. O sea, yo no sabía ni por dónde empezar para hacerlo, ¿no? Entonces necesitaba pues a un Bernat, lo que pasa es que tampoco hay un marketplace donde los encuentres, ¿no? Entonces, bueno, vas dando voces, vas, no sé, estás con el radar encendido y un día, pues no sé por qué lo tenía en mi muro de Facebook, posteó que había creado un software y se llamaba Holded de facturas y entré y dije, hostia, pues esto tiene buena pinta y además parece que lo ha hecho él, porque digo, no, yo no sabía ni quién era, ¿eh? Y le escribí y le dije, oye, yo tengo una idea, tú has hecho esto, no sé, quedamos para tomar algo y desarrollamos. Y
el siguiente, pero, cosa, antes de pasar a la parte de Bernat, de Holded y todo esto, ¿con 14 tiendas no ganabas dinero?
Durante un tiempo sí y luego no. Es decir, claro, el problema de la moda es que si tú quieres crecer, por ejemplo, si tú quieres doblar la facturación cada año, tú tienes que fabricar el doble de producto para poder vender el doble. Pero esa fabricación, hasta que no seas un monstruo muy, muy grande, tienes que adelantar el dinero. Por lo tanto, el CAPEX, ¿no? O sea, la financiación que necesitas constantemente es muy alta.
Yeah.
Y de repente tú has calculado que venderás 2.500 pantalones cortos porque el calor llega a principios de abril y ese año le ha dado por llegar en finales de mayo.
Wow.
Entonces, en vez de 2.500, vendes 1.000, porque básicamente la época que has tenido para venderlos pues se ha reducido y el 1 de julio empieza rebajas. Y entonces, es muy técnico y muy complicado llegar a un punto en el que tu estabilidad te permite ya, ¿no?, tener una estructura. Entonces, sí, tenía 14 tiendas, movíamos mucho volumen, pero financieramente íbamos todavía muy, muy ajustados y llegó un momento en el que no empezábamos a perder dinero, entras en una espiral negativa porque si no tienes más dinero, no puedes fabricar más, sino que fabricas menos, ¿no? Y entonces, tú ya puedes prever lo que va a pasar en 3 años.
Ya ves. Hostia, tío, pero es una locura con tu... ¿Qué edad tenías ahí? ¿21, 22 o...?
No, 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 porque fueron 7 años y yo pues, en ese momento debía tener 28, 27.
¿Y te tocó despedir a gente, cerrar una empresa?
Sí, 2 años cerrándolo.
¿Ese fue tu primer emprendimiento serio?
Sí.
Hostia, vaya locura. ¿Cómo es el saber que ya se va toda la mierda? Tengo que despedir, tengo que echar a todo.
Pues mira, yo doy gracias a haber podido emprender en paralelo con Bernard Holder, porque fue como estar 8 horas cerrando un negocio, pero luego, ya ahora os lo contaremos, pero él estaba en California trabajando y haciendo snowboard, y entonces se conectaba por sus tardes y eran mis noches. Entonces yo durante el día cerraba una empresa y por la noche creaba otra. Entonces era como una especie de...
De cambio de novia.
Bueno, o de amortiguador, ¿no? Porque, oye, la tristeza y lo duro que es cerrar algo, luego lo compensaba con la ilusión de, bueno, da igual, ahora me mola esto, estoy obsesionado con esto y solo pienso en lo que podemos hacer con esto, ¿sabes?
En ningún momento te planteaste, luego pasamos a Bernat, ¿te planteaste trabajar para alguien? Pero me refería desde los 16, 17 años.
No.
Solo veías un camino que era el emprendimiento.
Voy a ser sincero. Cuando estaba ya definitivamente cerrándolo...
No se fiaba de Holder. Hizo un máster pocho de banca privada.
Sí, ¿no?
Oh, frío, esto no sabía.
Cuando... Sí, lo desarrollo, nada. De 10 segundos...
No. Por favor.
Cuando estaba cerrando ya Philpark de definitivamente y estábamos luchando con Holder, que nos estaba costando un poco más de lo que pensábamos, ahí dije, ostras, claro, si esto no sale bien, me tendré que buscar un curro y yo no he currado para nadie en mi vida... No sé lo que quiero ser, porque yo soy CEO y esto nadie me va a contratar de CEO, ¿no? Entonces, pensé, bueno, mientras me lo pienso, me voy a dedicar a la banca privada, que se ve que ahí se gana dinero, porque al menos si voy a hacer algo que no me guste, que me paguen bien, ¿no? Y me apunté y me hice un máster de banca privada y mercados financieros, que, bueno, pues gracias, por suerte, no he tenido que utilizar nunca.
¡Qué locura! ¿Y tú, Bernat? No solo quiero que el momento que lo expliques cómo tú conoces a Javi, pero ¿qué empezaste a emprender desde un primer lugar? Hablabas de que montabas ordenadores, programas, estabas siempre metido en el mundo de la informática. Desarrolla más ese proceso, ese contexto que tú estabas viviendo. ¿Tenías amigos que también les gustaba lo mismo? ¿Estabas muy vinculado a los videojuegos? ¿Cuál es ese contexto que te llevó hasta el final a acabar creando Holder?
Yo creo que los Legos fueron mi inicio.
Fíjate,
o sea, al final mis regalos de Navidad, de todo, eran quiero Legos. O sea, me flipaba montarlo, era montarlo más rápido, sorprender a mi familia con lo rápido y lo bien que lo hacía, ¿no? También la parte esa de mi niego de cuando eres pequeño. Y eso lo pasé a la informática por temas, mis padres son educadores, pero siempre han sido muy libres en ¿quieres informática? Pues mira, aunque no tengamos ni idea de informática, pues compramos un ordenador con lo que podamos y no sé, hay tutoriales, hay libros. Y me acuerdo comprar con 7 años un libro de Java en el Corte Inglés ahí con mi abuelo. He sido siempre curioso. Y la verdad, bueno, y en Fast Forward, siempre he intentado, o sea, para mí hay una frase, la he dicho 50 veces, pero es que el plan B distrae del plan A. Y para mí esto va... Entonces, cuando hay algo en que me mola, voy full. Cuando me mola otra cosa, voy full a la otra cosa. Que hace que, pues, la verdad es que yo... Mi modo hasta ahora ha sido muy easy mode. Porque o sea, Javi ha tenido la hostia de Philpark de su primera empresa. Yo he ido saltando de proyecto en proyecto, incluso pasando por el snowboard, pero siempre... Siempre en modo fácil, con mucha obsesión, ¿no?
O sea, ¿qué te refieres con modo fácil?
No recuerdo ningún error grave o ninguna cagada, ¿no? O sea, al final yo, por ejemplo, pues me hacía informática de pequeño. Bueno, sí, tengo uno. Me arruiné con 21, o sea, yo al final... Bueno, hago un poco de reset a esto, me lo digo bien. Yo empecé a programar de muy pequeño y con esto, cuando tenía 15, 16 años, me di cuenta que podía ganar dinero. Yo no sabía ni que era una empresa. Sabía bien empresas, ¿no? Pero me refiero, tenía cero espíritu empresarial, pero sí emprendedor. Pasa que en ese momento, no sé, yo cuando tenía 15, 16 años...
Claro, y en ese contexto, 15, 16, era 2005, 2006, que casi Instagram no estaba creado.
No.
YouTube acaba de nacer, claro, es que es otro contexto.
Pero me molaba crear cosas. Y con una persona de mi pueblo que tenía una empresa de seguridad de GPS, le estaba buscando un informático para hacerle... Esto creo que no lo he contado nunca, pero bueno, yo como han pasado muchos años, ya es legal. él quería hacer una trampa en su empresa actual y como clonar la empresa. Y yo ahí, con 16 años, que solo quería hacer snowboard, le dije, oye, yo si quieres te lo hago. Me pagaba, no sé, 4 duros y en verdad, en vez de hacerle un clon, le monté una empresa desde cero de GPS. Bueno, estábamos ahí unos dispositivos en los coches como un localizador de flotas y lo monté con 17, 16. Y esto fue lo que me empezó a dar como mis primeras pesetas para poder hacer snowboard. Mi primer trabajo fue, que esto fue, o sea, mis padres al final, educadores sociales, pero siempre han apostado mucho en mí. Pues cuando eran Legos, eran Legos, cuando era informática. Yo me acuerdo cuando empecé a hacer snowboard a los 15 o así, que me encantaba, entonces a la obsesión, ¿no? Llegaba verano y en verano no se puede hacer snowboard. Pues el único sitio donde se podía hacer snowboard eran Les Dos Alpes, que era un pueblecito en Francia, que hay un glaciar a 3.500 metros o así. Y me dijeron, a ver, no te lo podemos pagar todo, pero si de verdad demuestras que te encanta y que de verdad... Y dije, vale, ¿qué tengo que hacer? Y me puse 3 meses a trabajar en un McDonald's.
¿Pero porque lo viste una oportunidad de profesional? O sea, lo del snowboard, ¿o no, por qué?
Era mi obsesión en ese momento. O sea, al final yo...
Era como un capricho, era como te apetecía ir a piar en ver al
snowboard. Y nunca, como nunca había visto la necesidad de hacer dinero, porque pues nunca lo había tenido cerca ni a nivel de familiar, ni ningún tío ni nada, entonces para mí el dinero era como, bueno, no sé, mientras pueda... Era el día, ¿no?
Yeah.
Y mi obsesión era eso. O sea, me flipaba hacer snowboard y empecé a hacer snowboard, 3 meses McDonald's. Con ese dinero, pues mis padres me pagaron la mitad del viaje y me fui ahí un verano. Y a partir de ahí, pues empecé a hacerlo mejor, por obsesión otra vez, ¿no? Intentar hacer algo y, no sé, no abandonarlo un martes, ¿no? Darle una semana más. Y de intentar hacerlo mejor, pues terminé ahí con sponsors, me pagaban 4 duros. Y entre esto de informática, pues al final fue como, pues hasta los 24, 25 que monté Holded, estuve a esa edad, pues haciendo 300 días de nieve al año.
¿Os sentís que os ha parecido fácil el sistema educativo? O sea, ¿sentíais que sacar buenas notas era algo sencillo para vosotros? No sé, ¿os parecía un reto el sistema educativo?
Yo de pequeño me parecía muy fácil, pero porque de verdad creo que lo es, y creo que ahora aún es más fácil. Yo empecé informática por obligación. De hecho, yo empecé informática porque mis padres tenían carreras y en ese momento pues tenía 17 o 18 años y carrera era como lo que nos han vendido siempre toda la vida, ¿no? Ahora soy un anti-sistema educativo, o sea, creo que está completamente del revés y por eso la pirámide actual. Pero yo en ese momento hice informática, hacía snowboard, entonces no hacía ni informática ni snowboard, ¿no? Y eso tras el plan, ¿no? El plan B, dije, hostia, o hago snowboard o estudio. Pero como ya estaba generando dinero gracias a la informática, dije, hostia, esto no tiene sentido. Y dejé la informática porque me fui a una hackathon de Welling, creo que eran como 24 horas de programar sin parar. Y no ganamos la hackathon, pero después de la hackathon me hicieron una oferta muy elevada. Yo tenía, no sé, o sea, 18, 19.
¿Puedes dar un rango aproximado?
Más de 60. Más de 60.000 o 70.000 en como 18 años en los 2000, o sea, hace 1000 años.
Sí, sí, sí.
Y dije, a ver, no puede ser que esté haciendo informática para tener una carrera, pero si no he tenido ni primero y me están dando ofertas, igual lo estoy haciendo por miedo, ¿no? Y ahí hice el dropout, ¿no? Que ahora queda muy guay decirlo. En ese momento era un poco de vértigo y dije, me voy a hacer snowboard. Y cuando termine mi obsesión por el snowboard, pues...
O sea, tú tenías cierta habilidad, me refiero, esto es como la miña mal. O sea, con 18 años no te ofrecen un contrato de 70.000 euros. Eras bastante habilidoso con la informática y tenías algo que el 99% no tenía.
Es que empecé a programar de muy pequeño.
Claro.
Entonces, para mí, cuando un ruso de 5 años habla ruso perfecto, no es más inteligente que tú, simplemente lo ha estudiado de pequeño. Yeah. Entonces, yo creo que hay muchas habilidades que cuando las empiezas a una edad que no tiene sentido empezarlas, pues desde los 7, 8 años hasta los 18, hostia, pues yo llevaba una buena carrera.
Y no solo eso, porque él no lo va a decir, pero en realidad, para todos los que no somos programadores y digamos estamos desde la distancia, como decía él, tú oyes hablar a alguien en otro idioma y te fascina de bien lo bien que lo habla, pero es su lenguaje, ¿no? Entonces el mundo de la programación pasa lo mismo, porque alguien se va a programar, lo categorizas como una persona superdotada prácticamente, ¿no? Sí. Hostia, tío, es programador.
Yeah.
Pero como en todas las profesiones hay programadores más listos y programadores más tontos, ¿no? Entonces, Bernat, yo cuando lo conocí, fue de todos los programadores que yo había conocido que les había propuesto hacerlo, fue el único que no le dio ningún tipo de vértigo. ¿Por qué? Porque probablemente él tenía unas capacidades muy diferentes a la media de alguien que programa y por eso le hicieron esa oferta.
Claro, es que cuando eres tan listo en este aspecto, el miedo pasa a un segundo plano, ¿no? Porque eres capaz de hacer muchas más mediciones más rápido y decir, la probabilidad de éxito de esto es de un 90%, un 80%, o ¿qué me estoy jugando? O sea, ¿cómo es vuestro proceso de gestionar el miedo? Contestas tú si quieres, Bernat, y luego contestas, Javi. Ese riesgo, ¿cómo lo medís? Porque el emprendimiento viene asociado de la palabra incertidumbre y la incertidumbre con el miedo. Entonces, ¿cómo gestionáis este miedo?
Es que yo creo que cuando quieres hacer algo, de verdad no tienes ese miedo. O sea, yo creo que si sientes el miedo, igual te tienes que plantear si de verdad lo que estás haciendo, lo que te gusta, ¿no? Porque al final, a mí lo que... Si es algo que me despierta a las 7 de la mañana con la piel de gallina, ¿no? Es que no hay miedo. O sea, es como, no sé, cuando hacía snowboard, ¿no? Y había un salto muy grande. Si me apetecía mucho saltarlo, es que tenía que saltar. Cuando estaba terminando mi época del snowboard, veía el mismo salto y decía, uff, ¿y si me...? Sí, estoy roto, tengo tornillos aquí, o sea, hostia, estoy apañado. En mis últimos años de carrera de snowboard, tenía miedo, pero cuando empezaba, ¿no? Entonces yo creo que cuando, si algo de verdad te da miedo, o igual no es el ángulo correcto. Entonces yo creo que nunca me he planteado el ni empezar holden, ni empezar a hacer snowboard. Dejar la universidad te diría un poco, pero porque tenía dudas en ese momento, ¿no? Pero yo creo que cuando algo te apasiona de verdad, es que ni te lo planteas, o sea, no hay preguntas.
Sí, vas a tu pie inconsciente. Sí,
yo creo que es una inconsciencia un poco estúpida, que ahora pues con la edad y con... Y de hecho también a veces como más sabes, no de ser más o menos inteligente, sino de como más has aprendido o has visto, pues te vas volviendo más curtido y igual ahora tienes más miedo, ¿no? Pero cuando tienes 18 o 20 años, es que no puedes tener miedo. Yeah. O sea, porque no has visto, ¿no?, accidentes reales.
¿Y tú, Javi, cómo gestionas el miedo?
A ver, yo estoy de acuerdo en el punto en el que yo jamás he tenido miedo, porque he sido un inconsciente. Y por eso he hecho muchas cosas, pero también es verdad que he tenido la suerte de hacerlo todo muy joven. Entonces, la juventud te alimenta la inconsciencia. Es mucho más difícil ser un inconsciente con 40 o 45 años, una familia a tu cargo. O sea, no me gustaría que alguien que escuche esto, que tenga esa situación, diga, ah, pues entonces yo no valgo para emprender porque tengo miedo. Hombre, es muy diferente lo que pones en juego cuando puedes tener una idea que te ilusiona un montón, pero tienes que dejar un trabajo estable y asumir una serie de riesgos pues muy, ¿no?, muy reales, que cuando tienes 15, 18 o 25 años, que lo peor que puede pasar es que coma arroz todos los días. Pues me da igual, ¿no?
Sí, literal.
Entonces, creo que los dos hemos tenido la suerte que, como hemos empezado desde muy jóvenes, hemos sido unos inconscientes y nunca hemos tenido miedo. ¿Pero por qué? Porque nos lo ha permitido. Y si ahora un día volvemos a emprender con algo, hemos tenido la suerte de generar una libertad financiera que aniquila pues esa parte de miedo y vuelve a ser en pura ilusión.
Que lo seguimos teniendo, porque a veces cuando peloteamos proyectos nuevos por un futuro, hostia, ahora le ves...
Pero para eso es lo que la seguridad social, los empleados...
No, ya no es eso, es que le ves los demonios a la idea. Es decir, cuando no tienes nada, te enamoras de una idea, te pones a ejecutarla y no piensas en que puede salir mal, ¿no? Realmente, cuando quieres dar con la idea perfecta, porque ya tienes eso, una situación familiar, lo que sea, empiezas a analizar y ahí es el error más grande. ¿Por qué? Porque lo analizas y siempre le vas a encontrar demonios. O sea, todas las ideas son malas ideas según quien te las venda, ¿no?
Sí, ya ves.
Es que el inicio de Holdet nadie nos quería invertir. O sea, intentábamos primero, yo me asocié con Javi porque yo monté Holdet por accidente. Bueno,
sí, cuenta eso. ¿Cómo surge la necesidad de montar Holdet?
Yo monté Holdet porque tenía dos mini proyectos, no sabía ni que se llamaban startups, eran como los que me permitían hacer snowboard, ¿no? Entre eso y cuatro sponsors, cuatro pegatinas de la tabla, pero después daba vueltas, pues estaba en invierno, intentaba estar en Estados Unidos, luego hacía como toda la vuelta por Austria, Estados Unidos, Andorra.
Sí que te gustaba el snow, Se lo juro,
Sí, sí.
No, pero... Bueno, como día, o sea, era como, no sé, la adrenalina de competir, de obsesionarme, intentar ser mejor en algo, pues y aparte la calidad de vida era muy guay, o sea, no tenía un euro, era siempre una vida full, que a veces la he hecho mucho de menos, pero era como... O sea, yo me iba a Estados Unidos con $1,500 para 3 meses.
Flipa.
Madre mía.
Y pues llegamos ahí y lo hacíamos y no sé, pues trampa.
Claro, pero de ahí viene también esa manera de pensar de a ver qué tengo que hacer entre carrera y carrera para sacar pasta.
Yo me acuerdo llegar un día a Estados Unidos, a Mammoth Mountain en California, y llegué, no tenía hotel. O sea, llegué, me fui a un McDonald's porque, claro, no había roaming y el tema de las SIMs en ese momento no existía. Y llegar a un McDonald's y decir, vale, vamos a buscar dónde duermo yo hoy. Y encontré, pues mira, Javier Zafra, si lo escucha, pues que estaba ahí viviendo porque, bueno, te había conocido y me dijo, tú puedes dormir aquí. Y le pagaba $8 la noche a un señor de 80 años y dormí ahí en el suelo, pues aquí tirado con un colchón y estuve ahí viviendo, no sé, un mes y medio, 2 meses. Yeah. Pero si tenía que dormir al McDonald's, dormía al McDonald's y era un problema, pues que iba... Yo creo que es esa mentalidad de, si te planteas en Barcelona, vale, ir allí, ¿dónde dormiré? No, imposible. Y era como, vale, yo voy y me las apaño.
Ya ves.
Y no sé, creo que esa es la actitud.
¿Y cómo nace el tema de Holden? ¿De dónde viene esa curiosidad?
Holden nació en mi caso, ¿no? Porque creo que fuimos como que lo montamos separado y luego pues en un momento convergimos. Yo lo monté porque tenía dos mini proyectos que me daban de comer y estaba harto de hacer facturas. O sea, de los IVAs, de los IRPFs, no podía más. Y me acuerdo de ir a hacer un viaje a Austria. Estuvo nevando, era en Meierhofen, nevó como, no sé, 3-4 semanas a fondo y no podíamos salir de casa. Yo había ido ahí a entrenar, a mejorar los trucos, porque era en octubre, que es octubre en Austria, es como la pretemporada, es como que haces un calentamiento para cuando lleguen las competiciones de invierno. Y me acuerdo estar ahí un mes enfadado en un hotel barato de qué hago con mi vida. Y dije, vale, pues como lo tengo que hacer, monto un programa para hacer mis facturas. Joder. Y monté, compré holde.com.
Pero esto con un portátil normal.
Como el que manda un email, para hacer una aplicación en un momento.
Sí, bueno, macho.
Sí, un Windows, de hecho, en ese momento. Ahora vamos con Apple, pero eso era un Windows que tenía lleno de pegatinas de snowboard, ¿sabes? Los que Y
atado la batería para, porque si no se iba a acabar la batería.
Y todo el día ahí, pues no sé, pues trabajaba, no sé, 10, 12 horas al día y lo monté el MVP en 3 semanas. Y en 3 semanas monté una app al MVP. El MVP de lo que en ese momento, que yo no sabía ni que era un MVP. Yo monté un programa que me hacía mis contactos, mis facturas y 4 gráficos bonitos para ver cuánto había ganado. Y en ese momento, holde.com lo compré, de hecho, de camino a Austria.
Cuando, ¿y por qué ese nombre?
Estaba libre. Es que juntarse un dominio de 6 letras pronunciable no es tan fácil.
Piensa con un programa de 6 letras pronunciable.
Bueno, es que yo siempre tengo unos cuantos dominios siempre ahí disponibles que no los compraba porque no tenía dinero solo para comprarlos, pero siempre era como, no sé, pues tenía ahí 6 o 7 y de hecho en el viaje iba ahí con 2 amigos en el coche, María y Albert, y les dije, tú, a ver, voy a montar esto. Un programa de hacer facturas. Y Holder les pareció bien y dije, vale, pues literalmente en una parada de gasolinera lo compré. Y monté Holded, lo publiqué, era un mini creador de facturas muy MVP y lo puse en Facebook. Y ahí en ese momento es donde yo tenía a Javi, que Javi para mí en ese momento había montado una super tienda. O sea, Javi era un gran rico de Barcelona. Y cuando, claro.
Nada más lejos de la realidad, ¿no?
Pero sí, tú mientras jodido.
Es que las redes mienten mucho. Pero el espíritu estaba. Y me escribió Javi de, oye, esto de Holded mola mucho. Cuando vuelvas hablamos. Y me acuerdo de volver, quedamos en el Starbucks de la familia ahí en Barcelona. Y me vendió un business plan que dije, ¿un business qué? O sea, yo no sabía que era un business plan, ¿no?
¿Pero tú, Javi, con la intención de meterlo en tu empresa o de hacerlo crecer aparte?
No, las dos cosas. O sea, yo pensé, hombre, si yo tengo esta necesidad y llevo tanto tiempo pensando cómo lo haría, pues habrá mucha gente como yo. También es verdad que yo era muy joven, emprendiendo, no es tan típico, por lo tanto, las expectativas que yo tenía de cómo tenía que ser un software de gestión eran diferentes. Para empezar, yo utilizaba Mac y en ese momento no había ni un solo software de facturación, contabilidad, ERP que corriese en Mac. Eran todos Windows. Yo me negaba a comprarme un Windows solo por eso. Y entonces eran pequeñas tonterías, yo lo quería en la nube. En ese momento no había prácticamente nada en la nube, o si había algo era en Estados Unidos y solo funcionaba en Estados Unidos. Entonces, ya digo, no era un business plan per se, pero yo fui a decirle, oye, mira, tengo mi empresa que lo quiero montar.
Yo me acuerdo en la libreta que me escribía, pues mira, vamos a invertir 50.000. Claro, para mí 50.000 era dinero.
No, de hecho, yo te vendí algo más grande porque yo tenía una empresa que no dejaba de ser industrial, ¿no? De moda, pero digo, no era tecnología. Y justo empezaba en esa época a resonan un poco el mundo de la tecnología y las rondas de financiación, etcétera. Y yo veía que, ostras, hay gente que no facturaba nada, le costaba muy poco levantar 1, 2, 3, 4 millones de euros, y yo que tenía una empresa con 80 trabajadores y 7 tiendas, y si quería buscar 2 millones, no me los daba nadie. Y le dije, no te preocupes, que con esta idea vamos a conseguir 2 millones, pero así fácil, porque todo el mundo lo consigue, ¿no?
2 millones a valoración 10.
Claro, y tú con los presupuestos de Snowboard decías, yo haces esa locura.
Millones, o sea, no, era un sinsentido. Y yo dije, vale, ¿dónde firmo para que te... O sea, me uno 100%, o sea, rollo, cogemos el MVP, le pegamos fuego y lo volvemos a hacer.
Luis. Y nada más lejos de la realidad, 6 meses después estábamos rogando 50.000 euros porque nadie nos los daba. Y ahí fue cuando nos planteamos cerrarlo.
Yo en ese momento vi un win, porque en ese momento tenía 0 euros y Javi me compró el 50% de, no había SL, Holded era yo como autónomo, y me compró el 50% de Holded por 5.000 euros, que me pude comprar mi primer Mac. O segundo, y para mí era como, guau, 5.000 pavos, o sea,
primera venta. Y
iba volando en ese momento. Y ahora para mí, Folded ya había sido un éxito, o sea, 3 semanas de curro en Austria a cambio de 5.000 euros, o sea, el proyecto podía morir. Yo ya me había pagado una temporada entera de snowboard, ¿sabes?
Claro, total. Hay un tema muy chulo, ahora que has dicho que os conocisteis en una cafetería, que es el emprender con socios. A nosotros nos lo preguntan un montón, porque nos ven pues 2 amigos que han montado un proyecto que va muy guay, pero... ¿Qué le diríais a una persona que está escuchando este podcast de emprender con socios? ¿En qué se tendrían que fijar? ¿Cómo gestionar la relación a largo plazo? Todo lo que habéis aprendido de socios, bueno, y también a nosotros, que al final nosotros podemos aprender mucho de lo que habéis hecho.
Yo el tip número 1 que os daría para que funcione la relación es pelearos, comunicaros, hablarlo todo y nunca os guardéis nada, nunca evitéis el momento incómodo porque al final, antes o después, eso acaba de siendo una especie de cáncer que puede crecer, ¿no?
Yeah.
A nosotros eso nos funcionó muy bien, no fue planeado de nuevo. O sea, simplemente nos peleábamos muchísimo porque los dos tenemos mucho carácter, los dos tenemos las ideas muy claras y al principio nos peleamos mucho y rompimos como socios muchas veces, ¿no?
¿En serio?
Antes de levantar el primer euro, ¿eh?
Pero
esos 6 meses, ¿no?
No nos callábamos nada e incluso joder, entramos en la dinámica de pelearnos porque has puesto el botón aquí y a mí no me gusta aquí, pues yo creo que sí. Pero esa dinámica nos creó una relación muy sana porque aprendí, o sea, ya no nos incomodaba discutir,
ya,
¿no? A veces cuando una relación es demasiado bonita, dices, bueno, ahora a discutir no estoy acostumbrado y da igual, ¿no? Esto. En cambio, cuando estás muy acostumbrado a discutir, pues incluso tiene cierto morbo, ¿no? Pues ahora, pues te llevo a la contraria con esto, y pues, a lo mejor tampoco me importa tanto, pero, ¿no?
Es muy buen consejo, ¿eh?
Y eso nos fue muy bien porque nos conocimos muy bien, muy rápido. Aprendimos que teníamos que negociar las cosas y que teníamos que llegar a acuerdos. Lo pusimos siempre por delante, eso es verdad, y eso creo que es innato. Es decir, sabíamos que aunque nos discutiésemos por nuestro punto de vista, los dos luchábamos por lo mismo, que era lo mejor para Holded, para el cliente, para lo que fuera. Y eso nos permitió construir, yo creo, una relación muy sólida.
Yeah.
Sí, yo creo que es respetar mucho lo que ha hecho la otra persona, ¿no? O sea, no buscar un socio solo porque te va a llevar unas ventas, ¿no? Es como, hostia, he montado un proyecto, necesito un socio que me venda. No, eso no es un socio, eso es un empleado. Entonces tienes que distinguir mucho lo que necesitas, si necesitas un empleado o necesitas un socio. Y un socio es algo que de verdad tienes que respetar. O sea, yo al final, aunque Javi no lo conociera mucho en ese momento, sabía que la había liado, había montado una gran tienda de ropa, tenía muchos empleados, ¿no? Algo que yo no había hecho. Entonces, si respetas al socio, o sea, si eres que al final no tiene que ser ni amigo. Si tú de verdad crees que lo que estás luchando es por el bien de la empresa y te intentas apagar un poco tu ego, que todos lo tenemos y muchas veces muchas discusiones venían del ego de los dos. Pero si al final piensas, vale, vamos a intentar sacar esto para adelante y tú de verdad lo admiras como profesionalmente, potencialmente llegarás. Pero sobre todo es que lo cerramos Holded, no sé, 6-7 veces antes. Y la verdad, porque lleva...
¿Recordáis alguna graciosa?
Enfadarse con él, ¿eh? Yo en verdad era un poco más vinagre o tóxico y Javi siempre me llevaba. Pero creo dos Bernards nos hubiéramos estampado heavy. Dos Javis no hubierais discutido tanto.
¿Recordáis alguna chula o no?
No, tampoco son muy morbosas, pero sí, yo me acuerdo de una perfectamente. Empezamos en Barcelona Activa y estábamos en el banco de fuera y no me acuerdo por qué, porque alguna discusión por algo que no estábamos de acuerdo y decidimos, pues ya está, oye, da igual, lo cerramos tú. Ya está. Mejor no continuar que seguir así, ¿no?
Y lo cerramos y no hablamos nunca más, ¿eh? O sea, era...
Duró no sé cuánto, 10 minutos o 5 o 3 o media hora.
Como el Holden molaba. Porque luego volvíamos, vale, lo cerramos, pero hostia, pero ¿y si conseguimos el dinero? ¿Y si conseguimos? O montamos ese feature, ¿no? O esto empieza a pillar tracción.
Ya ves.
Al final también había muchas discusiones que eran de la frustración de no levantar dinero, porque al final lo necesitábamos para los primeros empleados, ¿no? O la frustración de que el proyecto al principio pues, no iba lo rápido que queríamos que fuera, pues al final pues disparas al socio.
Ya. Yeah.
Pero sí, yo creo que es verdad, discutir es básico.
¿Tan necesario era el dinero? Me refiero, ¿no podíais validar si el proyecto funcionaba o no? Por ejemplo, Juan y yo hicimos 5 episodios de podcast y el cuarto o quinto funcionó un poco mejor que la media y dijimos, vale, esto puede tener un potencial. ¿No hay ninguna forma de poder ver si tenéis 10 potenciales clientes que os paguen 100 euros, 50 o 30 euros al mes, lo que sea, al menos para decir, hay gente que compra esto?
Lo hicimos.
Lo teníamos. Creo que teníamos 600 euros al mes.
858 creo que teníamos cuando levantamos el capital.
Y con eso... ¿Ya estabais como mucha confianza de decir, joder, solo nos hace falta el dinero y es el cuello de botella? ¿100%?
Sí. Hubo un momento en que dijimos, vale, si no conseguimos el dinero, y me acuerdo de la conversación con Javi, de decir, vale, potencialmente llegaremos a facturar 5.000, 6.000 al mes y al final el producto lo montamos. O sea, el producto final entre los dos lo montamos, no necesitamos empleados. Podríamos, con tiempo infinito, y si no hubiera habido competencia, entre los dos hubiéramos podido montar el Holded de hoy en día. O sea, y esto hay muchos de esto porque no, o sea, me refiero, sea posible, ¿no? En la vida.
Yeah.
Pero el problema era también un tema de timing, de competencia, de llegar al mercado y también de que al final le estás metiendo 6-7 meses a un proyecto y necesitas que algo arranque, ¿no? Que algo brille, porque si no, a nivel personal también quema. Y sobre todo...
No, y las circunstancias de ese momento, ninguno de los dos teníamos ingresos. Yo ya había cerrado Philpark. Bueno, estaba cerrándolo, pero ya no tenía nómina. Él ya no estaba dedicándole tiempo a sus otros proyectos, por lo tanto estábamos con ingresos cero al mes.
Yeah.
Y cada cliente nos pagaba pues 15 euros de media. Entonces, claro, de uno en uno, hasta que pudiéramos pagarnos una nómina de uno de los dos, nos hubiésemos pasado mucho tiempo. Entonces, creíamos que realmente por nuestro modelo de negocio tenía sentido levantar capital para acelerar el crecimiento. Y nosotros seguíamos haciendo, no es que parásemos. Lo que pasa es que cuando el mundo del capital te dice, no, tú no vales y no te lo doy, te frustra un poco, porque dices, ¿cómo puede ser si le has dado dinero a ese tío que no tiene un PowerPoint y no ha hecho nada, ¿no? Te comparas inevitablemente, ¿no? Entonces, cada no, pues, hombre, un poquito...
¿Qué era lo que pedíais? Imaginad que somos los inversores. ¿Qué era lo que presentabas en ese momento?
Al principio, lo que me vendió Javi, que por eso le vendí el 50 por 5.000, 2 millones a 10 de valoración.
2 millones a 10 de valoración, vale.
Terminamos levantando 199.000 euros. Pero es que tickets de 50 era imposible. O sea, el problema también que había en ese momento es que en 2016 no había la moda emprendedor no había, el venture capital solo estaba para proyectos mucho más adelantados y el business angel, ¿no? El inversor que invierte en startups en 2016, 2017 en Barcelona era casi nulo
no había, pero metía 2.000 euros.
Sí, si no necesitaban que alguien fuese el validador, ¿no? Había una parte que era, ya no era que no tuvieran el dinero, sino que no estaban educados ni habían visto pues otros casos de éxito para decir, vale, pues vamos a invertir en startups muy pequeñas y necesitaban que alguien validase, ¿no? Y al final, en nuestro caso, fue pues un emprendedor que había vendido otra empresa que al final dijo, vale, va, pues yo meto los primeros 30.000. Y a partir de ahí, de repente, tuvimos overfunding, ¿no? Que se dice, o sea, si queríamos levantar 200, creo que teníamos, no sé, 300 o más, o mucho más. Pero siempre faltaba alguien, porque también hay una parte en el mundo del business angel que es la parte reputacional, ¿no? De nadie quiere invertir, o sea, nadie quiere tener un antiportfolio malo. O sea, al final es como invertir en Holder y que Holder muera, pues dice poco, que al final vuelve a ser ego inversor, ¿no?
Yeah.
Entonces, ¿Y qué argumentos utilizáis para convencerles de que iba a ser una empresa exitosa?
Hombre, tú lo picheas y cuando lo picheas pues le explicas, oye, lo que quieres hacer, por qué lo estás haciendo, cuál es tu potencial mercado, le enseñas los usuarios que tienes, lo que opinan los usuarios que lo están usando. Vale. Y sobre todo ese pitch deck, que es lo que hace cualquier startup cuando empieza, ¿no? Es, oye, una presentación PDF que luego la puedes explicar y presentar en persona, la vas evolucionando con cada conversación. O sea, oye, tú hablas con un fondo, hablas con un business angel y te pregunta algo que no habías puesto en la presentación o te pone algo en duda y tú esa la vas iterando hasta que te va quedando algo bastante sólido porque tiene ya, ¿no? Contiene los comentarios de muchas conversaciones y entonces pues va cogiendo más fuerza y sentido.
Y que no es un modelo ni ningún framework, ¿no? Al final es, oye, tengo esto, ¿te interesa comprarlo, ¿no? Como inversión, como producto. O sea, al final te estoy vendiendo un 10, un 20% del monstruo que estoy creando. Entonces te tengo que vender que el producto es la hostia.
¿Por dentro vosotros pensáis que va a ser un monstruo? Sinceramente, ¿eh? En ese momento.
Bueno, monstruo es una palabra que cuesta de cuantificar, pero que pensábamos que definitivamente lo que estábamos haciendo tenía sentido. Hombre, desde luego estábamos metiendo toda nuestra vida ahí. O sea que...
¿Había alguna competencia en ese momento o alguien en que fijaros que hacía algo parecido o no?
Sí.
Sí, creo que una parte bonita fue que nunca lo miramos, ¿no? Creo que otra vez fue inconsciencia. De hecho, yo puedo entender perfectamente cómo... O sea, ¿no? A toro pasado, como los inversores veían a dos chavales de, no sé, yo tenía 24, 25, Javi tenía unos, no sé, dos o tres más. Obvio que no iban a invertir en un programa de facturación gris en 2016 con dos niños, uno que hacía Snowball y el otro que había cerrado una empresa de moda. Es que no, era un sinsentido. Nosotros en ese momento es que como no veíamos la competencia, al final, cuando estás tan obsesionado en algo, o sea, lo que teníamos muy claro es que lo íbamos a hacer mucho mejor de cualquier cosa que hubiera, ¿no? Porque al final sabíamos que había una necesidad. Cuando se lo enseñábamos a amigos o a los primeros clientes decían, ¡buah, esto es la hostia! Yeah. Entonces sabíamos que había potencial. No hicimos ni un estudio de mercado. Porque creo que igual lo hicimos 2 años después de empezar Holder, ¿no? Al cabo de un año para levantar una ronda ya más seria, ya con inversores profesionales. Pero al principio era montar y decir, oye, tengo esto, mola mucho, inviérteme.
Ahora, cuando es al revés, es decir, cuando os viene gente a que inviertes en su proyecto o que os buscan para, pues eso, para que inviertes en el proyecto de ellos, ¿en qué os fijáis? ¿Os fijáis realmente en el proyecto o os fijáis en los fundadores, a ver qué actitud tienen? ¿Qué es lo que valoráis de esas personas?
Todo. Es decir, un gran fundador con una idea que no me creo, pues... No le voy a dar dinero, pero si veo una persona motivada, con energía, con obsesión por lo que quiere hacer y... a priori no me parece absurdo o no sé, o me lo creo. Me puedo equivocar, ¿eh? O sea, desde luego no creo que nadie en una fase tan temprana pueda tener una varita mágica de nada, ¿eh? O sea, obviamente te equivocas. Pero como mínimo, estadísticamente, el Business Angel pierde mucho dinero, pierde el dinero en muchas compañías. Como mínimo entras en las que te crees, porque si ya entras en las que no te crees, estás empezando a jugar un poco a la ruleta, ¿no?
Ya ves, sí.
Pero las dos cosas son súper importantes y sobre todo... creo que hay emprendedores que te contagian y es más importante el emprendedor que la idea a veces, porque una idea que puede ser no muy buena, hay emprendedores que consiguen darle la vuelta, contagiarte con su obsesión y piensas, bueno, mira, quizás esto exactamente no lo acabo de ver, pero bueno, esta persona lo pivotará y acabará encontrando. Y de hecho, mira, una de nuestro portfolio que entramos juntos, pues... entramos sobre todo por los emprendedores, el pain que solucionaban estaba bien y ahora están pivotando para algo que creo que es mucho mejor, ¿no? Por eso apuestas por el emprendedor también un poco por encima de la idea.
Es que yo creo que las ideas ya están muy sobrevaloradas. O sea, al final, no es que esté el mercado saturado, yo creo que siempre lo ha estado, ¿no? Incluso yo sé, cuando inventaron el chupa chup, seguro que en ese momento la gente también pensaba que el mercado estaba saturado. Creo que el mercado siempre, en verdad, siempre ha estado saturado por el conocimiento que tenemos en ese momento de los problemas reales que hay, ¿no? Luego, cuando lo miras 10 años más tarde, pues claro que tenían que haber coches eléctricos, o claro que ibas a poner un palo a una fregona. O sea, pero en ese momento yo creo que siempre pues, lo ves de aquí. Creo que la idea está muy sobrevalorada y es más un tema de ejecución y perseverancia. Entonces, al final, yo, es sobre todo es la persona. Obviamente, la idea tienes que tener un mínimo de que tenga sentido, ¿no? Pero es que da igual, igual te pueden pichar que un tío va a hacer unas tazas de una forma completamente distinta o, y de repente la peta, ¿no? O sea, ahora ha habido una marca de jabones de manos que vale por el COVID y tal, pero igual te lo pichan hace 5 años o 10 y ni de coña. Entonces, yo creo que es la persona que tira adelante el proyecto, de que esto no va de meses, o sea, va de años.
Cuando decís que tiene ese fundador tiene lo que tiene que tener, ¿qué es? O sea, ¿qué es esa esencia que dices lo va a conseguir si no es este proyecto, es el siguiente?
Yo creo que le tienen que brillar los ojos en alguna forma, ¿no? O sea, le tiene que... No sé, yo no tengo un... O sea, ¿sabes cuando hablas 5 minutos con la persona? No hace falta hablar una hora ni ir muy técnico. Hablas con 5 minutos y dices, ¡buah, me gustaría acompañarte en tu viaje!, ¿no? Y en verdad me importa poco el viaje, sino que estoy seguro que como me molas como humano profesional... Estoy seguro que el viaje que emprendas va a molar. Entonces, potencialmente me gustaría. Y normalmente cuando emprendes, o sea, cuando inviertes en un emprendedor que mola lo que hace, potencialmente lo invertirás en la segunda o lo querrás acompañar en la segunda porque es un tío que mola y sobre todo, no sé, es guay acompañar a gente que le brilla en los ojos.
Mm.
Vamos a ese momento que ya tenéis, cuando habéis dicho 199.000 euros, ¿no? Mm. Os dejan para invertir. ¿Qué hacéis con ese dinero? Es decir, al día siguiente la cuenta 199.000, ¿qué se hace con ese dinero para empezar a escalar Holded?
Pues empezamos a contratar, a montar equipo, tanto en desarrollo como en distribución, o sea, marketing, y a tocar teclas. Empezamos a hacer ads. La verdad que no porque hubiésemos pensado este es nuestro canal, porque hemos analizado, no habíamos analizado nada, pero bueno, pues oye, pues puedes hacer ads online, ¿no? En Facebook y en Google, pues obviamente sabemos que esto lo están haciendo otras compañías para captar, pues vamos a probar. Y a día de hoy sigue siendo nuestro canal número uno. O sea que, pues, dimos con él muy rápido. Pues, suerte que tuvimos, sin mucha estrategia, pero dimos con el canal, por ejemplo, para escalar la distribución y la adquisición desde el primer día.
¿Cómo es vuestro proceso para tomar esas decisiones? Porque yo creo que en esas pequeñas decisiones que tomáis en ese momento es donde marca la diferencia. ¿Cómo elegís esa estrategia? ¿Cómo os ponéis en acuerdo? ¿Cómo aprendéis a hacerlo?
Yo creo que discutiendo. O sea, al final viene Javi con una idea o voy yo con una idea y nos la machacamos a muerte hasta que los dos pensamos. Al final nuestra figura, y sigue siendo la misma, ¿no?, es de coceo. En el sentido, sobre todo, es que validamos entre los dos todas las decisiones que tienen sentido en Holden, ¿no? Y al final es, pues si te respetas uno al otro y yo qué sé, Javi quiere hacer anuncios y yo quiero hacer tele, pues estoy seguro que uno de los dos... O sea, que los dos no podemos tener razón, ¿no? Entonces intentamos ahí destruirnos mucho todas las ideas, que a veces cuesta porque sería mucho más fácil decirle, guau, ¿cómo molan los ads? O ¿cómo mola hacer, no sé, campañas en autobuses? Si no es intentar ir a como molestar mucho.
A darle vueltas a la misma idea.
Sí. Y si, yo qué sé, pues por ejemplo, ahora estamos con un tema de pricing, ¿no? Pues si no lo sacamos, les vale, vale, stop. El lunes seguimos. Pues al final también llega un momento que puedes llegar a llevártelo a lo personal, ¿no? Pero bueno, al final es...
O sea, macho, yo lo que he flipado es dicho, montamos estructuras, es decir, en vez de hacerlo al revés, de vamos captando clientes y cuando ya nos desbordamos, vamos contratando gente, primero montamos la estructura.
No, nosotros estábamos captando. Nosotros levantamos el capital ya con X usuarios, casi 1.000 euros al mes de suscripciones y la verdad que teníamos un poco la falsa sensación, falsa digo porque no era del todo incorrecto, pero que el producto ya estaba y que lo único que necesitábamos era pues más clientes, ¿no? Obviamente entran clientes, quieren más cosas, algo falla. Entonces queríamos, por ejemplo, estructura. Lo primero que hicimos fue pues fichar a un amigo del cole de Bernat que era programador, porque Bernat necesitaba ayuda, porque a medida que metíamos clientes, pues esos clientes, eso, no hay nada más satisfactorio y más duro que venderle un software de gestión a una pyme. Te digo por qué. Porque por un lado, la energía positiva que te envían cuando todo va bien es increíble porque están felices y ¡buah, me encanta esto que habéis hecho y tal! Pero por el otro, te piden y te reclaman y se quejan, ¿no?, con todo. Entonces tienes un monitoreo de la situación muy, muy en tiempo real. Y en ese momento, que yo era el vendedor y el de soporte y el de todo, pues tenía mi móvil y entonces me llamaban para todo e incluso para comentarme cómo iba el día porque yo vivía en Madrid, ¿no? Entonces... necesitábamos tener manos para poder escalar eso, porque yeah. una persona que te paga 15 o 20 euros al mes, pero quiere hablar contigo 2 horas al día de media, no escala.
Yeah, yeah,
entonces, necesitas ir haciendo que las cosas pues ya no requieran de soporte humano, que todo esté pues más preparado para el self-service que llamamos nosotros, ¿no?
¿Cómo lleváis el tema de delegar? Porque yo creo que es uno de los mayores frenos del emprendedor, el soltar el control, el que alguien va a programar igual mejor que nosotros. ¿Cómo llevabais todo eso?
Yo creo que hasta hace un año no me he dado el autocheck, ¿no?
Hasta hace un año, yo.
Sí, yo pensaba que era imposible. También es verdad que la situación ha cambiado, ¿no? Pero cuando empiezas y sobre todo cuando eres el founder que lo estás montando, hubo una frase que me impactó mucho del primer inversor, que de hecho casi por culpa de esa frase, por lo que generó eso, estuve a punto de tirar la ronda de inversión y me asusté. Y es que cuando nosotros levantamos los 300.000 euros y luego fuimos a levantar 1.5 millones al cabo de unos 8 o 10 meses, al cabo de un año más o menos. Al final, los 200.000 euros había tener un plan que era fichábamos a 3 o 4 personas y el resto en marketing y con un mini salario. Eso nos llevó a un hold debt de 1.5, que era pues más MRR, ¿no? O sea, más facturación mensual, monthly recurring revenue. Y eso pues hacía que los inversores más grandes pudieran entrar.
¿Cuánto estabais ahí de MRR?
20.000, más o menos.
Sí.
Fue una buena escalada,
O sea, pasamos de 800 euros a 20.000 en 10, 12 meses. ¿No?
¡Wow! Joder, buena escalada.
Pero claro, fundiéndonos la caja.
Ya. Yeah.
O sea, al final, cada vez que levantas una ronda también es como te vas poniendo una pistola cada vez más grande. Pero bueno, nos sentíamos seguros porque al final, pues en peor de los casos, teníamos cajas. Si parábamos marketing, pues podíamos sobrevivir, ¿no? Con la mini estructura que teníamos. Y yo me acuerdo cuando fuimos a levantar esta ronda, uno de los inversores actuales me dijo, Bernat, que sepas que cuando levantéis la ronda te echarán. Y yo dije, hostia, ¿cómo que me van a echar? Si llevo aquí, no sé, en ese momento ya lleva 2 años dejándome la piel y trabajando, o sea, he tenido estas sábanas en la oficina para dormir. Y yo pensamos, ¿y por qué me echan a mí a Javi, no? Yo, ¿qué? Porque soy el malo. Y no, porque Javi es un perfil de vendedor, tú eres el perfil de producto técnico y aunque seáis coceos, los inversores grandes a los técnicos siempre los echan porque quieren a gente con experiencia, no sé qué. Hostia, yo me cabré. Y luego me fui a hablar con el fondo y le dije, oye, ¿por qué? O sea, he escuchado esto es verdad. Y me dijo una frase que era, o sea, tu misión como founder es llegar a ser reemplazable. Y ahí me asusté, ¿no? Y creo que he tardado muchos años en entender esto, ¿no? Que al final poder ser reemplazable es que tú no estás montando tu, o sea, una cosa, si tú montas todo tu negocio no tienes por qué ser reemplazable, ¿no? Pero cuando tú montas una empresa, al final es un organismo vivo, ¿no? Que tiene que funcionar con sus procesos.
Ya ve.
Creo que la misión de todo founder es ser reemplazable en el plan bonito, ¿no? En el plan de que si hoy estamos aquí en Andorra grabando esto, yo sé que Holdet hoy está funcionando y tengo cero dudas de que el equipo que hemos contratado lo está haciendo de puta madre. Entonces yo creo que el conseguir, pero no me he sentido reemplazable hasta hace muy poco. Y de hecho, puedo ser reemplazable en el sentido de que Holdet podría seguir funcionando ahora mismo sin Javi, sin yo, sin problema. Que creo que Javi y yo le podemos dar un plus, 100%. Pero que creo que es el gol, ¿no? Es de cómo, no sé, es como el capítulo de decir, y no significa tener lo que vender, ¿eh? Tú puedes seguir ahí, pero que pueda funcionar sin ti, ¿no? Que hayas montado un organismo que de verdad funcione con, ¿no? Como el motor ahí, como los cilindros de un motor, que todo esté perfecto sin que tú estés ahí siempre dando órdenes.
A mí me pasaba al principio, cuando hacía el mini organigrama del podcast, decía, vale, los emails los envía, ahora los envío yo. Lo de esto, ¿cómo lo hacemos? Lo hago yo. Y claro, luego no tiene sentido. Queda muy guay porque te sientes muy útil, estoy aportando mucho en mi empresa, estoy trabajando, me estoy dejando la piel, que es lo que tiene que hacer un buen empresario. Pero estás generando algo que depende todo el rato de ti, de que te mandan los WhatsApps y cuando lo haces al revés, lo haces pero sin ponerte a ti en medio, empiezas a ver qué personas te hacen falta.
Pero creo que es la forma saludable de hacerlo, ¿no? O sea, yo creo que tienes que hacer cosas que no escalan hasta que las sabes escalar. ¿Por qué? Sí. Porque entonces lo que tienes es un control absoluto de cada tarea, ¿no? O sea, yo creo que hay un error, por ejemplo, cuando fichas equipos muy senior, ¿no? Y lo hablamos luego, que al final vienen gente de consultoría, de gente que en verdad no ha montado nunca nada, que sabe perfectamente ver que si esta taza tiene aquí una mancha, sabe cómo repararla. Pero montar la taza desde cero, primero sí. Necesitas... Pues ir al horno, pues las mil cosas que tienes que hacer. No, yeah. Yo como founder mola mucho el primero ser como el que tienes mil gorros porque entiendes 100% lo que hay de cara. No significa que tengas que ser el mejor, pero es que a veces controlar 6 cosas como coordinar a la vez es mucho más complicado que ser el mejor. Entonces, a partir de ahí, si tú entiendes suficiente de cada una de las patas, pues las empiezas a delegar. Y normalmente lo que te pasa es como al principio, no tienes budget, ni lo que esperas, es como que, ¿cómo se llama esa frase? Tienes champagne taste, pero beer budget, ¿no? Como que tienes como gusto de champagne, pero budget para cervezas. Entonces,
sí, qué buena frase.
Tampoco puedes fichar a la gente que de verdad lo puede solucionar. Entonces, lo que termina pasando es que fichas, echas, cambias Y tardas muchos años hasta conseguirlo. Pero la verdad es que una vez cuando lo tienes montado, mola mucho.
Jai, en el tema de delegar y montar equipo, tú ya desde Phil Park supongo que ahí ya...
Creo que es un proceso y estoy de acuerdo que la mejor manera de delegar es saber lo que delegas, ¿no? Porque entonces no estás delegando, estás renunciando o abdicando en una tarea. Es decir, si tú contratas a alguien para vender algo que no sabes cómo se vende, la probabilidad de que la persona que contrates sea la adecuada y que luego seas un buen manager para esa persona es muy baja. Yeah. No sabes lo que tiene que hacer. Entonces creo que esa fase en la que tú lo haces, lo entiendes y lo aprendes, lo que te ayuda luego es a entender a quién necesitas y luego cuando tienes a esa persona, a coordinarla bien. Porque ¿cómo estableces tú el timing de hacer una tarea o cómo estableces el objetivo de ventas de un vendedor si no lo has hecho? Lo harás así y luego pues te frustrarás más o menos en base a nada. Si tú lo has hecho, si tú sabes lo que se tarda en diseñar un logo, cuando coges un diseñador gráfico, le pones un tiempo y si no lo hace en ese tiempo, con mucha seguridad, tú puedes decirle, oye, esto no está bien y, oye, pues no me funciona, es despedido, o valorar cuando lo ha hecho más rápido. ¿Por qué? Porque conoces esa tarea al detalle. Entonces, yo soy muy partidario de hacerlo tú al máximo posible, dentro de lo que se pueda, entender todas esas tareas para luego, poco a poco, ir delegándolas.
El organigrama actual de Holded es en parte el mismo que tenías en ese momento, pero expandido a lo bestia, ¿o habéis tenido que reaprender a hacer la estructura del equipo, dividir los departamentos de forma diferente?
No,
te diría que es idéntico con
más gente,
muchos más humanos.
¿Y cuál crees que es, cómo es ese organigrama en el sentido de qué departamentos son los fundamentales y luego qué ha ido creciendo? ¿Y si recomendaríais que ese mismo organigrama los pudiera copiar y pegar cualquier empresa o cada uno tiene que crear uno suyo propio?
Sí, yo creo que el organigrama tiene que ser una necesidad, ¿no? O sea, yo creo que estudiar organigramas o decir, oye, ¿cómo? O sea, yo al final creo que alguna vez hemos preguntado, ¿no? Pero es que tampoco hemos sido mucho de preguntar. De hecho, siempre hemos estado como encerrados ahí en nuestra cueva y sin enterarnos un poco de lo que pasaba ni en Barcelona ni en el mundo emprendedor. Y yo creo que ha sido, pues, oye, pues necesitamos soporte. Pues montamos un equipo de soporte. Cuando Javi es el soporte y monta seis, pues uno tiene que ser el manager, ¿no? O sea, al final buscar necesidades lógicas, o sea, al final aplicar mucho sentido común que muchas veces falta en empresas. Pero yo creo que sí. Si sabes lo que estás haciendo, entiendes el pain de verdad, o sea, entiendes el problema y tienes sentido común, es muy raro que no vayas con el organigrama perfecto.
Pero sí que hay, o sea, obviamente mirar organigramas a veces te puede inspirar y te puede ayudar. Yo creo que hay algo común en todas las empresas, que sin excepciones, que tú en un organigrama ya lo podrás subdividir en los equipos que tú quieras, ¿eh? Pero tú tienes, por un lado, el producto o servicio que vendes, ¿no?
Sí.
Y por otro lado tienes la distribución. Es decir, ¿no? Con clientes, ventas, publicidad, lo que sea. Y por último tienes la gestión de la propia empresa, ¿no? Donde podrías tener recursos humanos, finanzas, la oficina. Estas tres áreas son comunes en cualquier empresa. Lo que pasa luego que cada una pues la puede subdividir o no, o lo puede montar un poco como quiera. La verdad es que la estrategia de organigrama nunca ha sido algo que nos hayamos mirado, ¿eh? O sea, no.
De hecho, a veces lo tenemos actualizado en la wiki y lo podría mirar ahora y decir, uy.
Es verdad, adiós. Que un organigrama es un poco la alineación de una empresa, ¿no? Como
el fútbol,
sí, como en un deporte, ¿no? Nosotros desde el principio, como nos hemos identificado como empresa, ha sido como un equipo deportivo de élite, porque consideramos que debería ser lo mismo. Por desgracia no lo es, pero debería ser lo mismo. Es decir, nos podemos llevar muy bien, pero venimos aquí a ganar, a competir y a conseguir nuestros objetivos, no a ser amigos o a... ¿no? O hacer otras cosas. O sea, esta es nuestra misión, porque si esto lo hacemos, pues al equipo le irá bien, a todos, ¿no? Y cada uno ha de jugar pues en su posición, pero sin perder de vista que somos un equipo y que hemos de ganar como equipo, que si ganas tú solo, no sirve para nada. Nos hemos comparado mucho siempre con los equipos deportivos de élite y la alineación a veces va bien. De hecho, si tenemos un organigrama público, es más para el equipo que para nosotros. A nosotros ya sabemos cómo lo tenemos.
Yeah.
Pero el equipo le ayuda a entender... Ostras, ¿cómo funciona? ¿Quién hay dónde? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Para qué? ¿No?
Yes.
Sobre todo cuando ahora ya es que tenemos un equipo que, por desgracia, a veces me cruzo gente que no sé su nombre.
¿Cuántos sois ahora?
Somos casi 200.
Madre mía, 200 personas.
Sí, o sea, tampoco es un equipo muy grande. Yo creo que somos muy eficientes. Podríamos total, 400.
Total.
Pero ya estamos en... Llevamos
2 años sin crecer casi. O sea, hemos flateado mucho.
Es que es en parte lo increíble de vuestro modelo de negocio, ¿no? Que es hiper escalable con poco equipo.
Sí. Al principio tienes que subir... Sí, yo creo que lo mejor es que hay muchas empresas que lo han hecho, se han llamado familia, ¿no? Es como somos una familia, pero el problema de una familia es que tú no echas a tu hermano.
De eso quería hablar, cómo se echa un jugador de a la familia.
Pero en un equipo sí que lo echas. Claro. Sobre todo ya no por... Yeah. O sea, tú, a tu padre, a tu madre, a tus hermanas no los puedes echar. Entonces yo creo que cuando, al menos en nuestro caso, seguro hay empresas que se han denominado familias y se sienten como familias y la han petado, estoy seguro. En nuestro caso es que si somos un equipo de verdad, puede haber muchos que marquen, pero si tú estás en una posición de marcar y no marcas, pues el que marca no va a estar a gusto, ¿no? Entonces hay un libro muy fino que me leí del fundador de Netflix, que hablaba de los players de ABC, ¿no? Y al final tú, de jugadores A, ¿no? De empleados A, hay pocos. De Bs hay muchos y de Cs hay más de los que deberían. Los Bs son un poco esponjas, ¿no? O sea, si tú tienes muchos Cs, pues los Bs se convierten en Cs, ¿no? Que al final, pues si hay dos que trabajan bastante bien, pero hay un gandulo, pues probablemente estos dos dirán, hostia, pues si este se está yendo a las 5, pues yo también, ¿no? En cambio, si hay dos que están ahí indecisos y de repente tienes un top performance que está vendiendo más que tú, dirás, hostia, pues yo también quiero vender, quiero aprender. Y de hecho, en el libro este de Red Hastings, se llama el tío,
sí.
Hablaba de esto, ¿no? De decir, hostia, pues creo que en ese momento eran 150, tuvo un problema de budget porque no los compraba Blockbuster, no sé qué les pasó exactamente, y dijeron, vale, pues creo que se tuvieron que echar al 80, al 50% de la plantilla, se quedaron con 80 y dijeron, pues por sentido común, no vas a echar por orden de que han entrado, ¿no? Echarás a los malos. O sea, los que están funcionando peor, porque al final, volviendo, si esto no es una familia y es un equipo, pues tú quieres ganar partidos. Entonces, para ganar partidos, no echas al último que ha entrado, echas a los que funcionan peor. Y él lo hacía con mucho miedo de decir, ¡buah, me voy a cargar la cultura! Y se dio cuenta que de repente, pues la gente volvía a entrar a las reuniones contentos, es como que les volvían a brillar los ojos de cómo mola, ¿no? O sea, ya no como founder, pero cuando eres empleado o como es como profesional, ir a una reunión con cuatro personas inteligentes que sacas conclusiones y sacas resultados, eso mola. Cuando vas a una reunión de 4 o 10 personas y sales con 25 puntos, checklists y otra reunión para 2 días porque nada ha quedado concreto, eso es muy frustrante. Entonces, eso sí es lo que... Al final, pues desde volviendo a cuando con Javi nos queríamos matar todo el día, pues nos decimos las cosas muy transparentemente de cómo creemos que son.
¿Y cómo encuentras a esos jugadores A? Es decir, está claro que fichar a una persona que sea una A vale como 5 empleados a la vez. Dices, ojalá encontrar todo este tipo de perfiles porque me hacen el trabajo de 5, al menos me hacen avanzar mucho más rápido. Y aparte inspiran a los B, generan una especie de sensación de estoy en la masía, ¿no? Estoy en un entorno de talento. Pero ¿cómo encuentras a esas personas? Ya no solo que, me refiero, ¿cómo lo encuentras de medio de captación de ese recurso humano? Sino también, ¿cómo lo reconoces? Porque hay gente que probablemente cuando entró en vuestro proyecto no tenía el mejor currículum, pero tenía esa semilla de jugadora de decir, hostia, este tío, como le dé estas 4 herramientas, es que va a convertirse en líder de proyecto y dirigir grandes equipos, ¿no?
Yo creo que es lo más difícil de todo, de emprender.
Es el mayor reto, ¿no?
Lo más complicado. Es decir, creo que identificar al C es fácil. A veces erróneamente, pero...
Te sorprendes, ¿eh? Pero, sí,
pero bueno, pero digo, cuando ves que no va bien, lo ves muy rápido. Pero encontrar as y verlos desde el primer momento me parece imposible.
El B, vamos a decir, que es el que le pides uno y te da uno.
Sí, yo creo que siempre contratas a B.
Sí.
¿No? Al final contratas a alguien porque es que un C te la puede liar en la entrevista, ¿no? Y puede venir ahí el tío súper motivado, pero de repente, pues... yo creo que lo ves con el tiempo. Y al final, bueno, hay la frase esa de fichar lento, despedir rápido...
Sí,
a veces me molaba más fichar rápido, despedir rápido, ¿no? Es como, oye, acelerar el proceso por todos los lados, ¿no? De decir, si toda la gente es temporal, porque todos lo somos, ¿no? Al final, pues la vida es temporal. Pues oye, pues prefiero casi fichar rápido y ser muy drástico en echar, que a veces no somos lo que me gustaría serlo. Y a partir de ahí, porque creo que trabajando es cuando te das cuenta si de verdad el tío le es potencial o no.
Pero ¿y cómo se despide a una persona? Porque da como cosa decir, hostia, le voy a dejar sin trabajo. ¿Cómo lo hacéis para hacerlo de una manera?
Yo creo que eso te has de creer que tu misión como empresa no es mantener a la sociedad.
Yeah.
Es decir, yo en esto tengo una posición muy radical y considero que pagamos el 50% o más de impuestos como empresas. O como empresarios, para que el Estado se ocupe de las personas que no pueden estar trabajando o que tengan sus necesidades. Entonces, precisamente, contra mejor le vaya a la empresa, más contribución tendrá en un sistema para las cosas que se necesiten.
Yeah.
Lo que no puede ser es que se vaya cargando a las empresas de trabas para poder crecer y escalar porque se le responsabiliza, por ejemplo, de emplear a una persona que no deberías emplear.
Creo que...
En Estados Unidos, si nos van a ganar siempre como empresas, es porque si tú tienes una idea en Estados Unidos, ya sea dentro de Google o como emprendedor, que requiere 1,000 empleados de golpe y que valen un dineral, pues lo harás y lo probarás. Porque si el proyecto sale mal, los puedes despedir a todos al día siguiente. Y los puedes despedir, pues oye, me sale mal, tipo, no ha salido. Ir a buscar otra cosa, ¿no?
Yeah.
En un país, como pasa mucho en Europa, donde despedir disciplinariamente o sin un gran coste es muy complicado, ¿qué hace? Que cuando tú tienes un proyecto, una idea que requiere de incrementar un equipo, te lo pienses muy mucho, porque luego no es tan fácil deshacer esa decisión. Segundo, el riesgo económico que estás dispuesto a pagar por cada persona es mucho más bajo, ¿no?
Yeah.
Entonces, eso lo desincentiva. Pero si tú te crees que eso es así, yo siempre he pensado cuando hemos despedido gente, o bien porque han hecho algo mal, y entonces lo despides oye, con todo el convencimiento, o bien porque no está funcionando la relación. Y yo creo que no creo que la empresa sea superior al empleado. Creo que es una relación bilateral y es como la deberíamos ver. Y creo que cuando esa relación no está funcionando, ya sea de un lado o del otro, tienes que poder ponerlo encima de la mesa y decirle, oye, lo mejor para ti y para mí, o para la empresa, es que acabemos con esto, porque a ti te doy la oportunidad de encontrar el otro sitio donde encajes mejor, porque a lo mejor aquí no estás teniendo el performance por tu equipo, tus compañeros, el producto, porque llevas muchos años aquí. Puede haber muchos motivos. A lo mejor en otro entorno tienes un mejor rendimiento y nosotros como empresa necesitamos pues tener una persona que tenga mejor rendimiento, ¿no? Si tú esto te lo crees y no te sientas delante de alguien pensando, uy, le voy a arruinar la vida, pues no tiene por qué ser difícil. Obviamente somos personas y a veces pues puedes tener personas en situaciones más delicadas. Cuando tienes dos empleados cuesta mucho ser considerado porque no tienes recursos. A día de hoy creo que nosotros nos podemos permitir a veces pues, oye, esto no funciona, te doy 6 meses para encontrar otra cosa, porque claro, como empresa me lo puedo permitir y porque ante todo somos humanos y somos personas.
Yeah.
Pero no olvidemos que el reto de la empresa es ganar dinero, es generar capital, es generar recursos y es, como decían, pues ganar las ligas del mundo de la empresa, ¿no?
Cuando visualizamos montar una torre, imaginaos que este reto fuera hacer la torre más rápido de 2 metros de alto, ¿vale? Con ladrillos de plástico, estos de juguetes para niños. Pues la forma más rápida para hacer esa torre es poniéndolos en vertical, uno encima de otro en equilibrio, hasta conseguir llegar a los 2 metros. Sin embargo, si quieres hacer en vez de 2 metros 100, es inviable porque se te acaba derrumbando la torre. Entonces hace falta crear cimientos, ¿no? Que eso es lo que hace que una empresa como la vuestra tenga tanto éxito y 200 empleados se lleven bien. ¿Cuál fue el momento en el que más tembló esa torre? Es decir, ¿cuál fue el momento en el que más crecimiento estabais teniendo, pero no sentíais que teníais los cimientos bien creados? Pues porque a lo mejor habíais levantado una ronda de X millones, no teníais el conocimiento aún para saber gestionar tanto, tuvisteis que contratar 50 personas a la vez. O sea, hablándonos de esas anécdotas, esos momentos en los que dijisteis, hostia, nos va bien a nivel del revenue mensual y a nivel de negocio y números, pero por culpa de nuestro modelo de negocio, que tenemos que hiperescalar, vamos a romper la talla de la camiseta porque nos hemos puesto una camiseta que no nos va, ¿no?
Yo creo que el momento donde los dos, o seguro yo, pasé más pánico fue cuando explotó el COVID. O sea, cuando explotó el COVID, claro, al final tú cuando levantas rondas son con un plan, ¿no? O sea, al final y hay mucha gente, bueno, o sea, las rondas no es levantar el máximo de dinero, o hay mucha gente que levanta números redondos, ¿no? Levanto 500.000, 1 millón, 5 millones. Yo creo que tienes que levantar lo que necesita tu plan, ¿no? Si tu plan es contratar a 10 personas de ventas, a 20 informáticos y gastarte 1 millón porque crees que este millón, si lo divides entre, no sé, pues que cada clic son 3 euros y tú crees que un 10% de los clics va a convertir, pues haces tus números y dices, vale,
yeah,
con este dinero voy a llegar al siguiente plan, ¿no? Que el siguiente plan pues significa igual pues duplicar la empresa, triplicar la empresa. Es cada ronda que levantas. Entonces nosotros entre ronda y ronda, tú cuando levantas dinero, al final volvía, ¿no? Te pones una pistola en la cabeza y dices, vale, ahora tengo que cumplir este plan. Porque si yo levanto 5, 10, 15 millones y no cumplo el plan, pues voy a tener un problema porque probablemente tendré una estructura que no podré pagar. Entonces cada vez que íbamos a levantar dinero, pues había siempre un poco de incertidumbre. ¿Qué pasó? Que cuando fuimos a levantar nuestra Series B, explotó el COVID. Y fue muy duro porque nosotros teníamos una cultura muy de... Yo tenía sábanas en la oficina que dormía algunos días cuando habían cosas muy heavy, ¿eh? O sea, pero teníamos una cultura muy de oficina, de work hard, play harder, o work harder en verdad, ¿no? En verdad era muy de workaholic. Y de repente me acuerdo de ir a buscar dinero para levantar las siguientes rondas, estar en el aeropuerto. Javi en ese momento volar no le mola mucho, a mí tampoco, pero a él menos. Y me acuerdo de que teníamos una, o sea, nos íbamos a Londres, teníamos, no sé, de lunes a viernes, literal, dos reuniones por día con los mejores fondos de Venture Capital que habían en Londres. Y era todo, todo brillaba, todo era brutal. Me acuerdo que sin tener mucho dinero en el banco, cogimos la habitación, que eso fue culpa mía, pero cogimos la habitación del Hotel Vela, bueno, del W de Londres, ahí, a no sé, a 800.
A visualizar, ¿no?
A $800 la noche, euros, pounds, lo que fuera en ese momento. Y vamos, pues, nos vamos a comer el mundo, ¿no? Y de repente, pues, una semana antes, pues, explota el COVID, tal, aeropuertos vacíos, Javi no quería ir, yo obligando a Javi, que vamos. Y me acuerdo a Javi que, no sé, nosotros íbamos el lunes y volvíamos el viernes, y el tío me compró billetes para volver el jueves, el miércoles y el viernes, por si cerraban aeropuertos, tener 3 días de vuelta posible.
¡Hostia!
Plan de escape.
Y terminamos volviendo el miércoles porque no nos recibió nadie. O sea, parecíamos virus andantes, y claro, en ese momento de repente te vuelves 3 días antes, con caja, porque nosotros siempre íbamos a levantar las rondas con tiempo suficiente para no estar apurados, ¿no? Pero claro, pero ese tiempo, el COVID en ese momento no teníamos ni idea de qué iba a pasar. Terminó siendo súper positivo para el negocio, ¿no? Pero en ese momento, shift, o sea, pasar una cultura de oficina a híbrida o en remoto, pasar de ir a levantar dinero de los mejores fondos a que todo el mundo te pone en duda y de repente te encuentras en tu piso de 60 metros cuadrados, porque en ese momento, aunque levantáramos rondas de 15 millones de euros, nuestro capital era nulo. O sea,
¿qué salario teníais, por curiosidad?
60.
Sí, no me acuerdo, sí, puede ser.
60, 80.
No. Igual, tampoco teníamos tiempo para gastar nada. O sea que...
claro, de verdad, potencialmente éramos muy ricos, ¿no?
No importaba mucho.
Pero fue muy duro ese momento.
A nivel mental, ¿cómo se gestiona el COVID con ya bastantes empleados, sobre todo con inversores que están diciendo que esto vaya para adelante?
Porque en ese momento, ¿cuántos empleados erais y en qué posición estabais de negocio?
Yo creo que debíamos ser unas 80 personas, más o menos.
Wow.
Debíamos estar facturando unos 3 millones de euros, más o menos.
¿Y qué se os pasó por la cabeza de todo, no? De esto se acaba aquí y ya está, o...
Yo no le di tantas vueltas, la verdad, ¿eh? Pero sí que obviamente no... El momento de que tuvimos que volver de Londres corriendo y que todo el mundo nos cancela las reuniones y sobre todo nos dice, bueno, no sé, ya hablaremos, pero no la semana que viene, sino ya hablaremos.
Oye, y echar gente.
Es como cuando ves un amigo que no te quiere ver y te dice, bueno, nos llamamos, ¿eh? Y sí, bueno, no sé si serás tú o yo o no, aquí nadie se va a llamar, ¿no?
Yes.
Hombre, pues por suerte... teníamos suficiente caja como para extender la vida de la empresa mucho tiempo, ¿eh? Pero sí que había incertidumbre. Pero yo creo que por suerte se bastante rápido empezamos a ver que, oye, podíamos operar en remoto perfectamente, que nuestros, a sorpresa, casi todos nuestros clientes seguían utilizando el programa o como mínimo no lo cancelaban. Entonces yo creo que bastante rápido vimos que, bueno, no es para tanto. No sabemos cómo va a cambiar el mundo, si vamos a vivir el resto de nuestra vida encerrados en las casas, si habrá oficinas. O sea, había muchas grandes preguntas, ¿no? Invierte tú en un hotel en ese momento, ¿no? Pues bien, no lo hubieras hecho. Y luego explotó más que nunca, ¿no?, el turismo. Había mucha incertidumbre, pero a nosotros no fuimos de esas startups que realmente lo pasó fatal porque ingresos cero, ¿no?, de un día para otro. No, nosotros seguimos teniendo los mismos ingresos. Incluso, oye, crecíamos un poquito, operábamos en remoto bien como equipo.
Sí, yo lo he puesto como el momento que yo tuve más tensión, pero es que en verdad, hold it. O sea, nunca hemos... O sea, yo creo que desde fuera a veces dicen, guau, esto ha sido un cohete. Nunca creo que hayamos sido un cohete, pero hemos... Bueno, siempre las definimos como una locomotora, ¿no? Siempre hemos hecho... Entonces, no hemos tenido nunca el gran bache o la gran historia de nos reinventamos, pivotamos, despedimos a toda la gente. Siempre ha sido como un piloto automático muy, muy lineal.
Oye, para que nosotros entendamos este modelo de negocio, si ya estáis facturando 3 millones, ¿por qué queríais aún más dinero? Es decir, ¿qué queríais hacer con ese dinero? ¿Que la valoración de la empresa subiese y subiese y subiese como una moto o qué queríais hacer?
No teníamos una meta. O sea, simplemente lo que quieres es tener más recursos. Yo creo que cuando eres emprendedor y estás haciendo algo que te apasiona, no piensas tanto en quiero vender, facturar X porque quiero facturar X, sino es que sabes que si facturo X, mi presupuesto para hacer cosas... es más grande. Y es lo único que tú quieres. ¿Y por qué quieres más presupuesto? Porque necesitamos 25 ingenieros más porque queremos desarrollar esto y ahora no llegamos. Porque, ostras, hemos visto, yo qué sé, esta oportunidad de patrocinio que nos encantaría tener. O sea, tienes mil ideas que quieres ejecutar y te faltan recursos. Y entonces, pues, sabes que contra más vendes y más facturas, pues más recursos tienes para poder ejecutar tus ideas.
Y al final es como si... porque... De hecho, las startups, o bueno, Hold It, de hecho, a día de hoy, y probablemente este año no, pero hasta día de hoy hemos seguido perdiendo dinero. Y mucha gente, inclusive pues, con grandes empresarios, dicen, pero ¿cómo puede ser que valgáis decenas, 200 de millones de euros si perdéis dinero? Y al final, yo creo que una forma fácil de explicar y es el porqué de hacer rondas, ¿no? Y porque tú primero levantas 200, levantas 3, 6, 15 y vas creciendo. Es como que tú has inventado una máquina que genera dinero, pero el dinero no te lo da al momento, ¿no? Es como que tú le metes un euro y ese euro te devuelve 1,20, pero te lo devuelve en un año, ¿vale? Entonces, tú, si tuvieras dinero, si esa máquina funcionara de por vida, si tú le metes dinero infinito, ¿no? Si te vas al banco y dices, oye, quiero 10.000, o sea, todo el dinero del mundo,
sí.
En teoría eso te va a dar. Pero el problema es que como eso te lo da al año, tú lo que haces es levantas dinero, ¿no? O sea, yo monto la ruleta de hacer dinero.
Vale.
Y levanto 1 millón de euros. Ese 1 millón de euros lo meto aquí. Y eso en teoría, pero ya lo meto, ¿eh? Entonces eso me ha dado el 1,20 por cada millón. Pero yo me he gastado mucho dinero porque esto me cuesta. Esto me está costando igual 2 millones al año. Pero joder, pero he demostrado que tengo... Entonces es un poco el cuento de la lechera al infinito. En el sentido de, vale, pues ahora he demostrado que esta máquina me devuelve 1,20, si ahora levanto 5, si ahora consigo 5 millones más, la máquina se lo va a tragar. La máquina esta la vas haciendo más grande, como máquina empresa, ¿no? Entonces, si tú consigues hacer esto siempre, tiene sentido perder dinero, porque tú sabes que el dinero que estás metiendo a la máquina a hacer dinero te lo va multiplicando. El problema de ronda a ronda, que es que cuando vas cambiando esa máquina, es qué pasa si la máquina ya no la acepta, ¿no? ¿Qué pasa si tú realmente pides 15 millones de euros para abrir Francia, los metes en marketing y Francia no funciona? Porque entonces acabas de palmar 15 millones de euros. No importa que pierdas dinero, siempre y cuando la máquina sigue siendo capaz de multiplicar el dinero invertido. Lo importante es que la máquina multiplique. Entonces, si en ese momento, porque al final, si tú miras, si tú te gastas 10 millones de euros en montar una empresa que en 5 años termina facturando 100 al año, ¿no? Para poner un ejemplo,
sí.
A todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, ojalá hubieran pelis y versiones estas. Entonces el tema es en conseguir que esa máquina perdure. Entonces el problema es que de ronda a ronda esa máquina puede quebrar, que es el miedo que da.
Pero el inversor inicial lo que busca es, yo ahora te dejo 100.000 euros y espero que de aquí a 2 años mis 100.000 euros, que era mi participación, valgan 200.000 o 300.000.
No, bueno, mucho más. O sea, en el mundo del business angel o de la inversión en startups, la mortalidad se dice que es de 9 a 1. Es decir, se te mueren 9. Por lo tanto, si tú haces, pongamos, 10 inversiones de 10.000 euros, has puesto 100.000 euros. Si la que sale bien, has puesto 10.000 euros, solo te devuelve 100.000, has recuperado el dinero, pues mal negocio, ¿no? Entonces, normalmente, el que pone 10.000 o a proporción las cantidades que tú quieres poner, lo que espera es que esa le dé 1 millón. O sea, con 10.000, sacar 1 millón. ¿Por qué? Porque va a invertir en total en 10 o 15 o 20 y lo que necesita es que esa o esas 2 o 3 que le van bien no solo le devuelvan el capital, sino que le devuelvan el capital más, obviamente, un beneficio, porque da muchísimo trabajo invertir en startups. El que lo hace porque le presenta la oportunidad a su amigo le va a salir mal o va a tener suerte, va a estar jugando a la ruleta. El que se dedica, tienes que invertir como mínimo 20 horas a la semana si te quieres dedicar a esto, conocer emprendedores, hablar con ellos, hablar con otros inversores que lo estén haciendo para intercambiar ideas, para... pelotear, o sea, tienes que dedicarle mucho tiempo si quieres intentar que te salga bien.
De hecho, estaba viendo vuestro modelo y digo, casi abriría un departamento de levantar rondas, ¿eh? Me refiero, tanto tiempo hay que dedicarle, tú, si por ejemplo eres el que te encargas más de eso, no sé quién de los dos era, pero acaso la cabeza te da y dices, ¿hace cuánto no pienso en una campaña de marca o una campaña de retorno? Man, solo estoy pensando en levantar.
Hay mucho tiempo que uno de los founders, su full time, o sea, su trabajo entero es eso. O sea, cuando estábamos en ronda, Javi lo que hacía era 150 llamadas con potenciales inversores y yo se las comía todas y yo cuando había alguno interesado, entonces entraba yo en la segunda o en la tercera llamada. Pero es que es un trabajo entero.
¿Y no se puede delegar eso?
No. La vida de una startup lo que tiene es que se parece mucho más a un corporate desde muy al principio que la vida de una pyme, digamos, ¿no? O sea, una pyme normal.
Sí, como nosotros.
Sí, pues vuestra vida es de pyme, ¿no?
Sí, sí.
La vida de una startup que pide capital externo se parece muchísimo a un gran corporate desde el principio, sin sentido, ¿eh? Pero auditas las cuentas, tienes, ¿no?, la profundidad, la información que tienes de la empresa... Parece que seas una gran multinacional y a lo mejor no estás facturando ni un duro o estás facturando 1 millón de euros. Pero claro, como tienes inversores detrás, que a lo mejor, pues si es un fondo, ya es un vehículo profesional que debe explicaciones a sus inversores, ¿no? Claro. Pues entonces el nivel de requerimiento de la operativa y de la información, pues de repente es muy elevado. Entonces, igual que una empresa pública tiene una persona que se dedica a hablar con inversores 24/7, una startup prácticamente llega a un punto en el que necesita que alguien haga eso. Cuando la startup es pequeña... Ningún inversor quiere hablar con una persona de relación con inversores, quiere hablar con los fundadores, porque son los que le dicen más.
claro,
información, ¿no? Porque esa parte de... O sea, cuando tú facturas cero, el fundador es 90%, la idea 10, pongámosle así. Cuando facturas 1.000 millones, pues el fundador es, excepto Elon Musk y algún otro, pues es un 1% y la empresa es el 99%, ¿no?
Totalmente.
Cuando estás en fases iniciales, oye, sí, está muy bien, facturáis 1 millón, pero yo quiero hablar con el fundador o con los fundadores.
Claro. Y en ese caso, por ejemplo, en este COVID que tenéis estos problemas, ¿cómo conseguís levantar el dinero? ¿Qué pasa ahí? O sea, que nos hemos quedado ya medias en el cómo salimos de esta etapa, que resulta ser algo positivo para vosotros, pero ¿qué es lo que sucede durante ese periodo?
No lo levantamos. O sea, al final, de caja siempre habíamos ido bien. Entonces, lo que hicimos es, pues hicimos unos cuantos despidos, que fueron despidos online poco duros en algunos casos. Y luego fue aguantar. Luego hay un tema, se pueden hacer siempre rondas puente, ¿no? Que al final es, vale, pues los inversores actuales, al final ellos han invertido porque esto tiene sentido. Entonces no van a dejar que la empresa muera, ¿no? Aunque vayas fatal de caja. Entonces se pueden hacer siempre unas rondas puentes, que normalmente lo que se hace es, por ejemplo, te dan 20% de descuento sobre la próxima ronda que se haga, capado a 2 años con un máximo de valoración, ¿no? De esta forma es como si te dieran un crédito. Es como si fuera un crédito de un banco, ¿no? O sea, puesto a que un tercero ponga una valoración, con lo que al final, bueno, pues tienes un dinero que ellos lo ponen a descuento, con lo que al final, en caso de que vaya bien, ganan, y tú puedes llegar. Nosotros lo que hicimos es, estuvimos planteando la ronda de puente, al final no la hicimos, y de hecho en COVID tuvimos, bueno, de hecho justo después del COVID tuvimos nuestra primera oferta de compra. Entonces estamos en casa, de repente una empresa fue, oye, os compramos, y justo se juntó que cuando nos llegó esa oferta de compra también tuvimos un inversor francés que dijo, va, entramos, y de repente teníamos como, o sea, es como que va un poco como, o sea, hay momentos, ¿no? En startups, sobre todo en inversión, es lo mismo, igual que al principio conseguir 50.000 euros era imposible, y de repente a la que uno puso, no sé, es como que
Cambia todo de repente.
Hay un tema de energías, no sé cómo decirlo, y de repente pues nos vimos que teníamos una empresa que nos quería comprar y 5 empresas que querían, o sea, 5 fondos de inversión que querían invertir. Y al final conseguimos levantar la ronda. Simplemente yo creo que también fue un tema de cultura, de poder aguantar unos meses porque teníamos caja y sabíamos cómo hacerlo, siempre con la seguridad.
¿Por qué le decís que no a esa empresa que os quiere comprar y luego vendéis? O sea, ¿qué es lo que en ese caso era un no y después era un sí? ¿Es simplemente la cantidad de dinero o es porque le veis potencial?
Obviamente la cantidad de dinero es importante.
No era terrible. O sea, no era terrible, COVID, ¿eh?
De hecho, nos compraban por más dinero de la valoración que nos dieron al levantar el capital.
Pero, pues, creo que, no sé,
podemos, qué raro, ¿sabes?
Sí, claro, sí.
Era más alto. Era un 20% más alto. Y estamos hablando de más de 50 millones de euros. O sea, que en ese momento, o sea, que no era un exit no era un exit pequeño.
Joder, y en ese momento, o sea, ¿y tan rápido decís que no?
No, lo que pasa es que...
hay una parte de momentum, de en qué punto estás de la vida, y hay una frase muy guay, que es que las empresas, bueno, esto es luego, ¿no? Pero las empresas no se venden, las empresas se compran. Nos venían a comprar, teníamos una opción, pero también teníamos la opción de levantar dinero, y en ese momento yo creo que a nivel de energía nuestra, vender no estaba encima de la mesa. O sea, nos lo estábamos pasando muy bien.
Claro.
Pero ya empezaba a rondar en la cabeza de que si venía otra oferta más grande.
A ver, lo que pasa es que con esa oferta, lo que pasó es que nosotros en ese momento, pues estábamos facturando 3.5 millones, una cosa así, y de repente nos hacen una oferta de, sí, bastante más de 50 millones de euros, y hostia, que alguien nos compra la empresa.
Locura, pero
nunca lo habíamos pensado, ¿sabes? O sea, estábamos remando en una dirección de, sí, bueno, un día, porque al final cuando un fondo de capital riesgo te valora la empresa, ¿no? He levantado 15 millones a valor de 11.50, muy bien. Eso no es nada, o sea, ahora es de demostrar. Lo que han hecho es darte una oportunidad y no quedarse con toda la empresa para que estés motivado. Claro, si te la valoro, si te doy 15 y te la valoro en 16, me quedo con el 99% de la empresa. Entonces, bueno, te la valoro mucho, pero lo que tienes es una oportunidad, ¿no? Esa fue la primera realización de, ostras, que ahora ya no es que nos valore la empresa para que sigamos, no, es que alguien se la queda, o sea, nos da el dinero para mi bolsillo, no para la empresa. Y eso sí que fue... Yo creo un boost de motivación de, ostras, pues si esta gente, que además eran los que habíamos puesto en los PowerPoints al principio cuando íbamos a levantar capital como el ejemplo del mundo, de oye, mira, estos que han montado y ahora pues una empresa que está en la bolsa y vale miles de millones, y de repente estos mismos nos hacen una oferta de compra.
Qué locura de cambio.
Entonces...
A mí me parece la locura lo fácil que decís que no, ¿eh? Me
bueno, no fue fácil. O sea, tú lo supesas y dices, oye, por un lado yo puedo levantar, en ese momento levantamos 16.
Eso fue fácil.
No tanto.
Eso fue fácil.
Ahora la recuerdas fácil. La
recuerdo muy fácil está.
Podemos levantar 16 millones de euros y seguir construyendo. Y esta gente la tanteamos un poco también. Le dijimos, oye, no se lo dijimos, perdona, pero la tanteamos para saber si esta gente les decimos que no, seguirán aquí el año que viene o de aquí dos o de aquí tres, o desaparecerán. Y nos dio la sensación que iban a seguir, ¿no? Entonces nos pareció que la mejor decisión era levantar el capital y continuar creciendo la compañía. Y cuando tomamos la decisión se lo dijimos y nos dijeron, no os preocupéis, nosotros seguiremos aquí. Y de hecho, 4 meses más tarde, casualidades de la vida inexplicables, a mí me escribe un fondo con el que habíamos hablado, que era muy grande, y una participada suya. Oye, os quiero conectar con esta participada porque es la que finalmente nos compró. Y luego, por otro lado, nos escribe otra empresa, el CEO de otra empresa. Oye, que también os queremos comprar la misma semana, los dos por mail.
¿Qué dices? No, pero una cosa, solo pasaron 4 meses de la primera oferta a la...
Fue el CEO de una empresa que valía millones, me escribió un mensaje por LinkedIn. Hola, soy tal, este es mi número de teléfono, call me.
Madre mía.
Y la misma semana me escriben a mí los otros, oye, que os quiero conectar con esta empresa porque os quieren comprar. Ostras, ¿qué está pasando? ¿Cómo puede ser que tengamos a las 3 empresas más grandes del mundo de nuestro espacio que nos quieren comprar en un espacio de 4 meses? O sea, hace 4 meses una y 4 meses más tarde, pues ahora vienen estas dos y vienen de golpe.
Claro, pero las noticias ahí dicen, o lo que también aquí he apuntado, que ya fueron más de 120 millones, o también se escucha más de 190, ¿eso es así?
Sí. Entonces, no, ¿qué pasa? Que primero, obviamente, no, cuando te vienen a comprar, no te, bueno, al menos en ese estadio, no te ponen una cifra por delante. Oye, nos encanta lo que hacéis y estamos de compras y queremos compraros. Y nosotros nos miramos y dijimos, a ver, primero, como le digamos a nuestros inversores que ahora queremos vender la empresa, nos van a matar, porque hace 4 meses le hemos prometido a uno que nos dé 16 millones porque vamos a llevar esto hasta el infinito. Y 4 meses más tarde nos planteamos vender la empresa.
Acá aumentan.
Por lo tanto, lo que nos propusimos es, oye, vamos a diseñar una propuesta que pensemos que es convincente para nuestros inversores y para nosotros. Y probablemente va a ser tan absurda que nos van a decir que no. Pero si nos dicen que no, pues oye, seguimos a nuestro rollo que y ya es lo que estábamos haciendo.
Hay un pequeño detalle bastante importante, que es que nosotros cuando dijimos que no a la primera, compra, yo recuerdo decir el no muy fácil, porque al final era, bueno, era, o sea, cuando haces el porcentaje que te queda con las diluciones, pues era mucho dinero, pero tampoco habíamos montado Holded para generar ese dinero, ¿no? Ni hacíamos, bueno, si hemos invertido aquí 4 años de nuestra vida dividido entre tantos millones, pues cuánto, ¿no? O sea, no haces los números.
La mente programador, qué locura.
De verdad que
no sale el precio por hora de 20.000 euros. O sea,
que luego a posteriori igual lo he calculado, ¿eh?
Sí, pero, ¿no? Me lo he imaginado.
Y lo que hicimos es, yo me acuerdo, había un artículo muy guay en TechCrunch que hablaba de Rich Founders and Red Ferraris, que era una tontería, que era como los secundarios incentivaban sobre todo a la locura emprendedora americana, ¿no? En el sentido de, si cada vez que haces una ronda, porque al final el problema del Venture Capital europeo está cambiando, ¿no? Pero ha sido siempre como, tú no tienes que ser el empleado que cobres más, tendrás un equipo super senior que probablemente cobrará más que tú te vas a quedar, no pobre, ¿no? Pero con un salario moderado versus el cargo que tienes y el tamaño de la empresa hasta la zanahoria final. El problema de esto es que esto casca a muchos emprendedores y por eso digo que
la normal.
Cara, las empresas europeas se venden baratas. Porque al final, al que vive uno y te pone 10 millones, dices que me saco 2 millones a dormir, ¿no? En nuestro caso, lo que pasó allí es que al decir no a la venta, fue vale, o sea, hemos pasado un COVID de que mentalmente fue un poco duro, aunque haya ido bien a nivel de negocio, ¿no? Pero bueno, el encerrarnos y todo, estamos diciendo que no a solucionar nuestras vidas a cambio de poneros una pistola, pero ya un cañón en la cabeza levantando 16 millones, hicimos un poco de secundario. Y en ese momento, ya podemos decir la cifra, hicimos 1 millón por cabeza, más o menos, antes de impuestos. Sobre todo para tener un colchón de bueno, pues si esto muere, ¿no? Si algún día, pues
que no me pegue un tiro, porque claro, si ya he dicho que no a una fortuna y luego de aquí al año que viene se me va la empresa a la mierda.
Pero ¿podéis repetir esto? ¿Cómo hicisteis antes de la venta? ¿Sacaros un millón?
Cuando levantamos los 16 millones, la Series B, sí. Nosotros lo que hicimos es a nivel, o sea, de nuestro equity.
Ah, vale, pues,
se ponen ser
trocito. Ah, ok, trocito, o sea, pequeño, pero...
En vez que los 16 millones, por ejemplo, entraran a la empresa, pues 14 entraron a la empresa, uno para Bernie, otro para Javi. Y de esta forma, nuestra vida no cambió en nada. O sea, porque, o sea, es mucho dinero, ¿eh? Y tener 1 millón de euros, bueno, después de impuestos, sí, pues te quedan, no sé, 700 o así en ese momento. Había un 25% antes de que el gobierno lo subiera. Pero bueno, se te quedan 700 y pico limpios, que, hostia, es un colchón increíble con, no sé.
Sí, para hacer snowboard, vamos, hasta los nietos.
Yo tenía 28 años en ese momento, creo. Lo que eso ya no fue el dinero, simplemente fue que cuando los 4 o 5 meses nos vinieron a comprar, ¿no? Lo de una empresa no se vende, las empresas se compran, teníamos un poder muy duro de negociación de decir, oye, es que si esto no sale, me da igual, ¿no?
Ya, porque
primero porque me pienso que soy rico, porque hostia, al final con 28 años, 700.000 en el banco, más holded, pues me parece, o sea, no necesitaba nada, yo seguía para bingo y Javi igual, pero... sí que es verdad que cuando te pones a negociar y dices, oye, pues mira, pues si no me pagas 120, 190, 400, ¿no? Sea el número, es un no y es un no firme. Porque es un no firme porque tengo dinero, ¿no? Que por eso creo que está muy bien el tema de los secundarios, porque cuando el emprendedor siempre lo estrujas, se puede terminar tomando decisiones de negocio que igual no es la mejor del negocio, ¿no? O sea, yo sé, si tú tienes 10.000 euros en el banco y te dices, vamos a abrir Francia, igual no la abres, porque si la cagas y se muere todo, ¿no? Entonces igual te vuelves más conservador. Entonces yo creo que el tema ese de tener ese dinero de las series B nos hizo tomarnos la venta de una forma con mente mucho más fría. De hecho, yo me acuerdo de unas llamadas más importantes. Yo estaba en Dubái jugando a golf. Vacaciones, no hacía muchas, pero justo me dijo que yo estaba a Dubái jugando a golf y Javi estaba en la oficina. O sea, me refiero...
Ya, que tampoco lo vivisteis con muchísima tensión, era algo que...
Iba pasando.
Bueno, iba pasando, pero sí, es verdad, estábamos en una posición privilegiada de negociación. Oye, tenemos un montón de dinero en la caja de la empresa para ejecutar un plan que tenemos clarísimo, el plan que queremos hacer, y tenemos 3 potenciales compradores, tenemos 3 novias que nos están ¿no? piropeando. Pues oye, digamos que la pelota está en vuestro terreno.
¿Cómo se valora una empresa de ese estilo? Es decir, ¿cómo se le pone un precio a la empresa?
No se le pone, es cuánto quieres. Es decir, imagínate que te quiero comprar esta mesa y tú no la quieres vender. Pero no la quieres vender de verdad. Pues me pondrás un precio absurdo, ¿no?
¿En serio?
Y a lo mejor te digo, venga, te la compro. Pues más o menos.
Hostia, os sentaste...
Hay un rango, o sea, tú lo puedes ver, es empresas parecidas a la tuya, ¿no? En un segmento parecido, cómo se venden, ¿no? Al final, pues tú sabes que yo sé, pues normalmente se habla de múltiples de ARR, ¿no? Si monthly recurring revenue sería el mensual, el ARR, o sea, es terrible decirlo en inglés, pero es que en español, bueno, se puede decir, pero es complicado. Entonces, normalmente se le pone un múltiplo a tu facturación anual recurrente. Es sobre ventas, puede estar palmando...
Pero nosotros no lo pusimos así. Nosotros dijimos, oye, queremos esto porque sabemos que a nuestro inversor le va a hacer meli.
Sí, correcto, pero no hubiéramos puesto 1.000 porque era un sinsentido, ¿no? O sea, 1.000 hubiera sido dilapidar. O sea, nosotros pusimos un número que dentro del rango no tenía sentido, pero bueno, puedes buscar entender un poco.
Sí, podía haber números con menos sentido, pero realmente no llegamos a valorarlo a través de ningún benchmark, sino teníamos muy claro que por X menos el último inversor nos iba a decir, oye, no, o sea, acabo de entrar en esta compañía con la esperanza de multiplicar por mucho, ahora que me estás diciendo yo con sacarle un 20, un 30, un 40%, o incluso un 100, no me sirve para nada, no estoy aquí para jugar a esto, ¿no?
Ya, es que...
Entonces, pues acabamos diseñando una oferta que dijimos, oye, mira, esto, si se lo tragan, genial, y si no se lo tragan, no pasa nada.
Y el que compra, me refiero a que comprar no es gilipollas, ¿no? No dice, yo meto aquí...
Y a posteriori...
Es que a toro pasado
ha sido increíble para el comprador.
Ha sido un win-win.
¿Os arrepentís de no haberle metido un poquito? Vale.
Es muy fácil arrepentirse. O sea, obviamente sí, ahora la podríamos vender por más. Sí. Pero claro, es muy fácil arrepentirse a toro pasado, ¿no? En ese momento tomamos una decisión con la información que teníamos en ese momento y sigo pensando que fue una gran decisión. Creo que no hay mejor negocio que el que es bueno para las dos partes, porque ahora tenemos una relación magnífica. A los dos nos ha ido súper bien. Entonces, oye, podríamos ser egoístas y ambiciosos y avariciosos y pensar, oh, me he dejado encima de la mesa. Sí, pero nunca ha sido nuestro taraná, ¿no? Si siempre intentas rascar el último céntimo, acabas solo en la vida y nosotros estamos aquí para muchos años y queremos seguir haciendo cosas aquí o allá o donde sea, pero el legado que dejamos es este.
Claro. Aparte también de cómo quieres vivir, ¿no? O sea, al final, hace unos 4 años que hemos vendido más o menos, pues el cómo has vivido estos últimos 4 años, hostia, tiene un impacto muy grande, ¿no? O sea, al final, creo de los 25 a los 50... El porcentaje útil de los días mola mucho. Entonces, haber vivido estos años con esta posición económica o financiera, sobre todo de libertad, de poder hacer lo que nos apetezca sin currando, creo que mola mucho. Y también, si tú miras los números de... También una de las cosas que miramos cuando íbamos a vender es, vale, si no vendemos ahora, o sea, ¿cuántas empresas se venden alrededor de los 200 millones de euros versus las que se venden alrededor de los 500? El porcentaje baja en picado.
¡Qué locura! Estaría en la reunión diciéndole esto.
Esto lo hablamos interno, ¿no? Pero al final, hostia, tú sabes que las probabilidades de vender por 500 son... ¿Por qué? Porque lo profundos que tienen que ser los bolsillos del comprador, entonces empiezas a perder compradores, ¿no? Pues hay compradores que ya no van a estar. Entonces, si piensas, vale, pues si te... Y luego piensas, vale, si ahora me compran por 200, no vamos a poner, que es lo que dicen online.
Eso dice.
Eso dice. Si los 200, para llegar a 500, ¿eso qué me va a costar? Son 4 años de incertidumbre, 2 rondas más de inversión, ronda de inversión a un 15-20% de dilución. O sea, al final, si no lo hubiéramos petado, Holdet hubiera, o sea, hubiéramos podido llegar a venderla por 1.000 millones y ganar lo mismo. O sea, llega un momento que si tú haces los números de lo que tú te vas diluyendo de tu parte, entonces dices, hostia, para. Y luego lo que hicimos es hablar con muchos fundadores que habían pasado por cosas parecidas.
Sí, eso ayuda un montón.
Y con, o sea, tuvimos un caso que era un tío que pues vendía por, no me acuerdo.
500.
Bueno, al principio vendía por 100 y se ganaba 30 y dijeron, ni de coña. Y tardó como, no sé, 6 años más a vender por 500 y ganar 30.
O sea, ganó lo mismo.
Claro, porque había
levantado
capital, entonces había ido diluyendo. Y claro, he estado los últimos 7 años aquí,
claro,
dejándome la piel gratis.
Entonces, claro, ahora no. Mismo tú ves Holdet y dices, vale, ¿cuánto valdría Holdet? Ya, pero la empresa que nos ha comprado también ha puesto mucho dinero, nos ha dado mucha seguridad en que lo que estamos haciendo está bien. Entonces, no hemos tenido ningún ataque al corazón en los últimos 4 años, con lo que hemos podido ser muy sólidos en las decisiones que hemos tomado. Entonces,
totalmente. Claro, muchas preguntas, ¿no? La expansión en Francia, muchos países, o sea, ¿cómo es ese proceso de crecimiento tan, tan radical en diferentes idiomas? Me parece curioso. Me imagino equipo que hable francés, que hable con tu idioma, te escala en inglés, no sé, muchas cosas ahí. Pero sobre todo, os compran porque tenéis algo que es único. ¿Qué es lo que os hacía únicos que esas personas que pueden comprar algo por 200 millones no puedan montarlo con esos 50 millones a hacer Hold That?
Podrían intentarlo. Lo que pasa es que... Pero si lo compran, se lo garantizan. Y si lo intentan, no. Entonces, al final, compras tiempo.
Compras tiempo.
Es decir, si tú tienes una empresa de 15.000, 20.000 millones y lo que quieres es tener pues a una apuesta en España que tenga números para convertirse en el líder del mercado, pues poner dinero e intentar hacerlo tú. La probabilidad de que te salga bien es baja porque no solo has de ejecutar, crear el producto, has de ejecutar muchas cosas, o puedes ganar a uno que está muy bien posicionado para ganar esa carrera, que es lo que nos hicieron en ese momento. Y a día de hoy, claramente, pues ha salido bien porque somos el número uno en España y estamos liderando el mercado, la nube, y, o sea, eso es lo que compran, básicamente.
Pero, y
al final, si tú miras, sin poner números exactos, ¿no? Pero ahora sí podemos decir que estamos facturando entre 35, bueno, o sea, terminamos el año, yo creo, unos 40 millones de euros de facturación, cerca, entre 30 y 40. No voy a poner el múltiple de la venta, ¿no? Pero un múltiple normal hace unos cuantos años, porque ahora han bajado un poco, bueno, por todo el tema clima económico, pero tú podías vender por entre 10 y 20 tranquilamente. Si tú le pones que vendes a 20, ¿vale? Como un número alto, pero con una empresa que factura 40 a 20, son 800 millones. Si tú has pagado 200 en 4 años, o sea, aunque sea en papel, ¿no? Pero en papel,
patrimonio, claro.
Correcto. Y si es a múltiplo de 10, sigue siendo, ¿no?
Es muchísimo más rápido conseguir la riqueza así que haberlo montado, claro, por tu cuenta.
Y esta gente, pues, o sea, por decirlo así, si tú lo piensas más como un private equity, ¿no? Como un operador financiero, han puesto 200 millones que en un múltiplo de 10, ¿no? Más un poco más que se han gastado. Vamos a poner 200. Si ellos han puesto 200 en un múltiplo de 10, si ahora facturamos 40, esto ya vale 4. O sea,
por mínimo el doble.
Esto vale 400.
Ya es una.
Te has ganado, o sea, has puesto 200, has doblado. ¿En cuántas inversiones en 4 años doblas tu capital, ¿no? En caso de que esto fueran los números. Y sí, y porque el número se ha comprimido. Nosotros en ese momento vendimos por un múltiple de varias decenas. No era 10 ni 20, era muchísimo más, versus lo que estábamos facturando, ¿no?
Claro.
Entonces, al final, por eso decimos que ha sido un win-win. Nosotros, porque en ese momento pagaron un múltiple altísimo versus lo que hacíamos, pero vieron el potencial.
¿Pero vuestro producto era único o era algo que ya había ahí fuera? Me refiero, ¿era Apple, que era alguna categoría diferente?
A ver, había productos. De hecho, había productos que estaban en el mercado antes que nosotros. Para nosotros era el mejor con mucha diferencia. Creo que de manera objetiva probablemente, o sea, obviamente cuando hablas de lo tuyo, ¿no? Pues estás un poco... Pues es tu opinión un poco subjetiva. Creo que de manera objetiva no me equivocaría decir que es el mejor, y no solo de España, creo que tenemos el mejor producto del mundo en este segmento. Entonces, no sé si ellos lo valoraron tanto, porque no sé si el comprador es capaz de valorar tanto ese detalle, pero había muchos indicios de que teníamos algo muy bueno. Muchas métricas, crecimiento, de tracción, de luego pues opiniones de clientes... Y luego creo que también lo que nosotros les transmitíamos, o sea, también en parte pues era importante ver el espíritu que nosotros habíamos conservado, aunque nosotros hubiéramos decidido irnos, porque no, las ofertas no estaban vinculadas a que nosotros nos quedásemos. Que eso era algo bueno también. Significa que, como decía Bernat antes, habíamos conseguido ser ciertamente reemplazables porque la cultura de empresa que habíamos construido pues iba a perdurar igualmente, ¿no? ¿Y en qué consistía? Pues oye, en construir la mejor plataforma para pymes, plataforma que lo tuviera todo, ¿no? Que una pyme pudiera desarrollar y gestionar todo su negocio allí, con una marca potente, con un tono de voz, ¿no? Y un servicio inmejorable. Todo eso ya estaba ahí, estaba impregnado en un equipo de más de 100 personas y es lo que pretendíamos ser. Y claramente, si mirabas al resto de opciones del mercado, no estaban ni de lejos con esas características, ¿no?
En la historia de Apple siempre se menciona el equipo del Macintosh como un equipazo de genios que consiguieron montar algo que era único en ese momento. Vosotros, en el departamento del producto, ¿cómo era vuestra cultura empresarial para fomentar la excelencia? Para fomentar que el producto fuera excelente. Porque yo me imagino que si analizáis vuestros canales de captación de clientes, el mayor y más importante supongo que sería el boca a boca, ¿no? Porque al final es el más natural, orgánico y el que más exponencial es. ¿Qué hicisteis para hacer un producto excelente? Para que la gente pueda aplicarlo de alguna manera a sus productos, sean físicos o softwares.
Yo creo que ser muy detallista y muy crítico. O sea, y hacer cosas que no escalan. O sea, ahora mismo, si montáramos Holded a día de hoy como lo montamos al principio, terminaría creo que demandado, sobre todo porque era como, quiero sacar este feature y lo quiero para mañana, y si no salía bien y petaba, chillaba, me volvía loco porque me lo tomaba como algo muy personal, y yo era el primero que si tenía que currar 14 horas, curraba 14 horas. O sea, era volverse muy obsesivo en el detalle, en el pixel perfect que siempre hemos dicho, ¿no? En volverte en el menú de settings, ¿no? El menú de configuración, ¿te mola? Es algo que la mayoría de empresas se da igual, es como, no sé, los botones, configuración, suscripción, cancelar. Nosotros que eso molase, ¿no? Es como buscar cada detalle de todo y sobre todo, obviamente, tratar al equipo con respeto, pero siempre con el como si fuéramos un equipo de marca, ¿no? O sea, al final, no sé, cuando vemos, no somos de fútbol, ¿no? Pero tú cuando ves a un tío que hace un centro y el otro remata y falla, ¿a qué te enfadas con él? Pues yo creo que es enfadándonos, ¿no? No quitándonos cero políticamente correcto, sino decir, oye, si lo que has hecho es una mierda, está mal, pues te lo digo constructivamente, o sea, bueno, de hecho no, te lo digo súper,
directamente
está mal, pero constructivamente lo que quiero es que lo vuelvas a hacer y lo quiero para ya, o sea, lo quiero para ayer.
Para visualizar el contexto de la oficina, ¿cómo distribuís las mesas en ese equipo de producto? ¿Tenían descansos diferentes? ¿Les dejabais trabajar desde donde quisieran? ¿Cómo fomentabais la excelencia en ese aspecto de contexto, ¿no? Dentro pues, de lo que estaba.
Yo creo que la excelencia y toda la cultura de una empresa, al principio sobre todo, se germina desde arriba. Y se va transmitiendo hacia abajo. Entonces, no lo forzábamos de ninguna manera. Simplemente es la relación que teníamos Bernat y yo de cómo diseñábamos y construíamos el producto conjuntamente. Cuando entraba una tercera persona, pues formaba parte de esa relación. ¿Y cómo era esa relación? O sea, por eso esa relación no era solo porque ahora tengo un empleado. No, es que era entre nosotros. Pues, oye, Bernat, esto que has hecho me parece una mierda. Este botón no me gusta. Y sin eso, evitando el políticamente correcto que nos va a llevar 10 minutos de más de la conversación para acabar en el mismo punto, pues nos decimos directamente lo que pensamos. Generamos ese rifirrafe y esa discusión y nos ponemos a tope a mejorarlo, ¿no? Pues entra un empleado y forma parte de esta fórmula y vive como nosotros hacemos eso. Y luego otro y luego otro y simplemente esto acaba siendo más grande y no ha cambiado, ¿no? Sigues un poco en ese intercambio y en ese peloteo de decir las cosas como son, intentar hacerlo lo mejor posible e intentar ver que él hace lo mismo con los demás. Ahí es donde
crees
que ha funcionado.
Pero eso con 200 personas es una locura. Es decir, no. ¿Cómo os aseguráis que la cultura llega hasta la última persona?
Nosotros, eso es jodido. Yo sigo siendo el mismo, literal, en el sentido de cómo digo y cómo hago las cosas. Es verdad que el equipo no es el mismo y no te puedes volver igual de loco ahora que antes, sobre todo también porque el impacto que cuando teníamos un equipo, yo sé, pues que en tecnología éramos 20 personas, pues yo sé, pues yo si chillaba me escuchaban todos, ¿no? Ahora si tengo gente en casa tal, pues, y a veces lo piensas más también en el long term, ¿no? En el decir, hostia, sí que hemos, o sea, también hemos aprendido. O sea, hay cosas que me funcionaron en ese momento que probablemente ahora no funcionarían porque hay gente más senior, más técnica, entonces yo no puedo ir como un loco chillando por la oficina. Que yo creo que es algo que, y probablemente me llevaré mucho hate por esto, pero creo que en ese momento funcionó, pero también porque yo era el primero en llegar y el último en salir. Entonces, si tú te lo tomas como que de verdad, si falla algo, estoy 24 horas activo. Yo me acuerdo que no hacía vacaciones. Me iba a surfear y me acuerdo comprarme la típica funda del Decathlon y era Javi, equipo técnico, si cae Holded, me llamáis y yo, si noto que vibra, pues salgo de la tabla y me pongo ahí en el camping con el ordenador. Entonces yo creo que si das este ejemplo, entonces puedes pedir mucho, ¿no? Porque y sobre todo que no es para todos. O sea, hay mucha gente que no tiene que acercarse en estos ambientes. Y no es un tema de empresario, porque al final la mayoría de gente que está al principio sigue estando con salarios mucho más altos que muchísima otra gente, súper feliz, porque son etapas. Entonces yo creo que las etapas las tienes que dejar evolucionar. Si ahora mismo con 200 personas yo fuera el burnout del inicio, pues solamente me cargaría la empresa y la gente me diría que si estamos locos. Y sobre todo también porque ahora importa mucho más la estabilidad que la velocidad. Entonces también tienes que pensar si estás montando cimientos o estás montando la torre. Al principio lo que queríamos primero era apilar ladrillos, ¿no? Volviendo al sí, de Toledo. Ahora lo que queremos es, bueno, apilar ladrillos lo más rápido posible, pero que no se nos caigan los cimientos, que ahora, o sea, en España hay mucha gente que depende de nosotros.
No. A mí me molaría hablar ya de la parte de emprendedores, de cómo se vive una venta. Es decir, el día después de la venta. De ya sabéis que esto ya no es tuyo, que soy el CEO, co-CEO, que tengo que dirigir esto, pero ya tengo un dinero que hasta mis nietos lo van a saborear. He llegado al supuesto éxito. Quiero que hablemos un poco de todo esto, de que cómo cambió la definición de éxito para vosotros, cómo cambiaron las ambiciones que teníais por las que tenéis ahora. No sé, empezad desde ese día uno, después de la venta.
Yo creo que es el momento con más adrenalina de mi vida, probablemente. Es decir, me encantaría volver a vivirlo. Es increíble, obviamente, ¿no? Es como un... Es como si hubieras sufrido mucho y de repente, ¿no?, se acaba el dolor.
Yeah.
Que no es así, ¿eh? Pero, ¿sabes cuando te sientes como muy desahogado? De, ¡buah! Sí. Lo que me acabo de sacar encima, entre comillas, porque si este barco se hunde ahora ya, no se me arrastra conmigo, ¿no?
Yeah.
O sea, es esa sensación, aunque no describa exactamente lo que acaba de pasar, ¿eh? Pero hay un poco una sensación muy fuerte y muy intensa al principio. Luego un poco decepcionante, porque te das cuenta que eso pasa bastante rápido, esa sensación. Es decir, pues la vives y al cabo, luego tu vida sigue siendo la misma, sigues yendo a trabajar igual y en realidad no ha cambiado nada tanto. Entonces decepciona un poco porque algo que quizás has idolatrado mucho y te has pensado que era algún tipo de meta, no lo es otra etapa del camino, que obviamente, oye, estamos felices de haber tenido esa suerte y te aporta muchas cosas buenas, ¿no? La libertad financiera es increíble, pero muchas veces también tiendes a pensarte que te va a dar mucho más de lo que te da. Y oye, y el dinero te da muchas cosas, pero no te lo da todo, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, bueno, aprendes a convivir con ello, también es una responsabilidad, tienes que aprender otras cosas, tienes que entender esa nueva situación, intentas hablar con muchas personas que han pasado por ello.
¿Qué es lo que más os rayaba al principio o qué problemas tuvisteis? Cuando veíais a gente que había pasado por donde habéis pasado vosotros, ¿qué le preguntabais?
No, oye, la historia. Entonces de esa historia intentas aprender, ¿no? Oye, ¿qué has hecho? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cuándo y cómo? Y, ¿no? Sí. Por un lado sientes pues que, oye, te gustaría gestionar ese patrimonio de la mejor manera posible.
Claro.
Pero por otro lado, pues quieres tener historias o inspiración por parte de terceros que ya lo hayan hecho. No quieres tener prisa, pero tampoco te quieres perder, ¿no? Pues que quizás potenciales rendimientos. Al final es una etapa diferente. Menos diferente de lo que te crees cuando no lo has vivido. Y esto nos lo dijo en una de estas conversaciones. Y es que el primer vaso de agua en la travesía del desierto es el que te satisface, ¿no? Realmente luego los que vienen detrás ya no te satisfacen de la misma manera. Aunque tú, cuando no te has tomado el primero, te creas que sí, que con tener un pozo lleno de agua serás el múltiplo de los vasos en felicidad, ¿no?
Totalmente.
Entonces, así.
El proceso de la venta es un mail que te acaban confirmando que sí. El sí lo tenéis a medias en enero, ya está mayo, no termina de firmar. No,
pero
sí, vendida, y se manda transferencia.
Sí. Eso, en anécdota, hay muchas, pero la final, la de last minute, es que estábamos en notaría y pensábamos que cuando estábamos en la notaría imprimiendo los papeles pensábamos que se había caído la venta porque los compradores dejaron de responder.
¿Que era una broma de ellos, ¿no?
No lo sé, pero hubo un par de problemas en todo el tema del papeleo inicial, de burocracia al final, ¿no? De temas legales. Y luego cuando ya parecía que, o sea, de hecho, no sé si firmamos teníamos que firmar un martes, pues el martes mismo se canceló la venta por temas burocráticos legales. Ahí yo me acuerdo de las peores noches de mi vida, de irme a casa y de ponerme ahí mirando al balcón de salto, no salto, pero no, obviamente no, pero era, fue muy jodido porque era como, o sea, yo nunca he querido esto, pero cuando lo ves tan cerca y de repente lo pierdes, es como que es muy chocante, ¿no? Porque al final no es dinero para comprarte un coche, un reloj, es dinero de libertad, ¿no? De que te cambia, y no solo a ti, ¿no? También, obviamente, a tu familia, a tus padres, a tus hermanos, es como que es un flotador muy grande. Y en ese momento se nos cayó, fue muy duro, lo conseguimos salvar al día siguiente a las 6 de la mañana y Javi haciendo presentaciones muy divertidas, lo salvamos. Y luego al día siguiente que dijimos, vale, pues notaría a las 5. Llegamos a la notaría a las 5 y me acuerdo que empezaron a imprimir papeles y pasaba algo que no había una confirmación. Tenía que venir, venía el apoderado de Madrid, no venía, no había confirmación, no había nada y estuvimos, no sé, una hora bueno, esto no se va a firmar. Y de repente me acuerdo que nuestra confirmación fue que recibimos un evento en el calendario de como Beer Celebrate online, porque nos compraron online. Ellos no vinieron nunca. O sea, nos conocimos
después. Madre mía, qué cantidad de pasta tiene una persona para no ir ni a la notaría.
De confianza, sobre todo.
Ya. Yeah.
De hecho, bueno esto.
Y recibimos ahí un invite en el calendario de Beer Celebration, luego a las 7 de la tarde. Y fue como, hostia, si nos acaban de mandar esto, es que va de verdad, ¿no? O sea, si se hubiera caído no nos mandarían esto. Y luego fue simplemente temas de burocráticos que fue un poco más lento.
Wow.
Y ese momento fue el que luego firmamos, nos fuimos a hacer unas patatas bravas al bar de la esquina, nos fuimos a casa y yo me puse a dormir. Y al día siguiente la aplicación del Sabadell me acuerdo que iba mal, yo la iba refrescando, el Sabadell medio caer, que es donde nos llega,
claro,
el dinero.
Yo iba a preguntar eso. ¿Cómo entra el dinero? Es decir, ¿te lo mandan directamente a la cuenta?
De golpe.
Vale, y los de Hacienda sí están, ¿no?
No lo saben, ¿no?
No lo saben, pero bueno, ya...
Lo sabrán.
No, bueno, sí. Bueno, ya les tocará su turno, ¿no?
A mí me vale que se lo digas, porque es mucho peor si se enteran más tarde. O sea, es mucho mejor ir de cara y... Sí, de hecho, en ese momento no se enteró ni el banco de...
El banco que os llamaría y todo, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí?
Oh. De hecho, nos llamaron todos, menos el que teníamos el dinero, que no le saltaron las alertas y nos llamaron a la semana o a las dos semanas. Pero yo me acuerdo de levantarme a las 8 de la mañana ya con el dinero en la cuenta y cerrar el móvil y ponerme a dormir. De como un relajación máxima. O no sé, o destrozo, no sé.
Madre mía.
Hay muchos deportistas de élite, como Michael Phelps, que entra en depresión literalmente, habiendo conseguido todos los oros olímpicos, hizo un récord histórico que fue conseguir el mayor número de medallas de oro en unas mismas olimpiadas. Y ahí se bautizó el nombre del síndrome de la medalla de oro, ¿no? Ese síndrome de cuando tú lo consigues, todo el mundo te prepara para el fracaso, para venga, va, ánimo, el siguiente proyecto será el que lo consigas. Siempre tienes la zanahoria para perseguir, pero cuando te dan la zanahoria no te preparan para lo que va a pasar después. Y hay gente que cae en sensación de vacío, en ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Yo como soy emprendedor, que siempre he tenido esa zanahoria de perseguir y esforzarme y dormir poco y trabajar 10 horas al día, ¿ahora qué hago? ¿Vosotros tuvisteis algún tipo de sensación de vacío? Y si es así, ¿cómo lo llevasteis?
Sí, totalmente. Es lo que describía antes de esa pequeña decepción. Y es cambiando tu mentalidad y aprendiendo a disfrutar del camino. Algo que te han dicho seguro muchas personas, probablemente más mayores, porque tienen más experiencia, lo han vivido y te lo han dicho, y tú en ese momento, pues como más joven, pues oye, te entra por aquí, te sale por ahí, y le dices que sí, ¿no? Y es porque a ti te ha ido bien, o lo que sea, a mí no me cuentes historias. Pero es la realidad. Es decir, lo único que importa es el camino, en la vida profesional y personal. Si tú te obsesionas con la meta, probablemente es un ingrediente importante para conseguirla, porque sin esa obsesión es no, si estás muy relajado es complicado que seas Michael Phelps. Pero has de disfrutar del camino, porque luego llegarás o no llegarás, y si llegas tendrás la depresión de la medalla de oro, no sé cómo la has llamado, y si no llegas pues estarás deprimido porque no has llegado. Pero si disfrutas del camino, disfrutarás pase lo que pase, llegues o no llegues, ¿no? Y un poco lo creo hemos tenido que aprender a posteriori es pues a disfrutar de un camino diferente, nos lo seguimos pasando súper bien, tenemos la suerte de poder seguir liderando el proyecto con absoluta libertad, por lo tanto, además con un equipo que nos ha costado, antes preguntabas, oye, ¿cómo se construye un equipo de players? Con tiempo, con años, ¿no? Entonces ahora tenemos un equipo que te responde, que te lo pasas bien, que, ¿no?, que tienes potencia en hacer proyectos, entonces ahora estamos en un momento pues súper bueno porque hay muchos, ¿no?, ingredientes que funcionan, que nos permiten disfrutar del camino sin esa ansiedad de llegar a una meta en concreto, con la ambición de conseguir cosas y pasándolo bien cada día.
Yo creo que yo lo he pensado peor que Javi. No sé, igual es porque Javi tiene mujer y eso yo creo que ayuda, ¿no? Pero y es más estoico, más... yo lo tengo de psicólogo muchas veces. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, yo sé, antes de vender, ¿no?, pues tenías piel de gallina, ¿no? Es como que te emocionaban. Y después de vender es como que todo se relativiza mucho, ¿no? Es como que ir a un hotel guay no te mola tanto, comprarte un coche deportivo no te mola tanto, ¿no? Entonces, yeah. Es como que de verdad, yo que sé, cuando te quieres comprar algo material, aunque el material nunca es el normalmente, y seguro que todos sabéis comprar cosas materiales, ¿no? No hace falta que sean ni caras ni baratas, ¿no? Pero normalmente te hace más ilusión el cuando te lo vas a comprar. No sé, ahora no, ¿no? Porque los iPhones ya son lo mismo. Pero cuando anuncian el iPhone y la gente se va haciendo hacer la cola y se tiran ahí 4 o 6 horas para comprar el nuevo iPhone hace años, bueno, no sé si lo siguen haciendo, esas horas es que estás muy hype para conseguir el nuevo dispositivo, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que cuando tienes suficiente dinero, ¿no? Porque al final, en la palabra suficiente creo que es la importante, empiezas a perder, ¿no? Porque de repente te lo puedes comprar todo, te has comprado un reloj, 2 relojes, un coche, 2 coches, entonces dices, hostia, ya no me mola tanto, ¿no? O sea, cambiarme el coche, el reloj, el no sé qué, entonces es cuando empiezas a decir, va, pues quiero valorarlo. El problema es que luego el camino, claro, nos volveremos a emocionar tanto como cuando vendimos la primera vez, aunque mañana haga otra empresa y la venda por 1.000 millones, que obviamente no tiene nada que ver con mi patrimonio actual. No creo que vuelva a tener nunca esa sensación otra vez, ¿no? Ese chute de adrenalina.
Bueno, tuvimos la historia comparable que nos impresionó y nos impactó muchísimo más la transferencia, la suma de transferencias de la primera ronda cuando vimos 200.000 euros en el banco.
Yo cuando vi los 30.000 me explotó la cabeza. O sea,
nos sentimos muy ricos, era de la empresa, ¿eh? Pero pensamos, ¡buah! Tenemos 200.000 euros en la cuenta. O sea, podemos comprar muchas cosas con esto, aunque no lo vayamos a hacer. Que cuando recibimos la de 16 millones, que estoy muy liado trabajando, muy bien, están los fondos, perfecto, pues sigue, ¿no? Y ya estoy el otro.
Pero ¿y qué dirías que os mola? Ahora cuando os despertáis, tú antes hablabas de ese brillo, de esas ganas de currar, ahora que ya sabes que lo has conseguido, entre comillas, ¿qué dirías que, hablando mal, que os la pone dura cuando os levantáis?
Yo creo que es healthy tener esa transición, ¿no? Y a veces, o sea, puedo entender... Y no sé si se puede decir en podcast, ¿no? Pero puedo entender, pues, la gente que la ha petado tan heavy a nivel incluso de famosos, de fe, que se tiran a la droga. Es porque llega un momento que es como que te sientes un poco estibia, ¿no? Es como que te despiertas, ¿para qué? Yeah, lo que me pasó un poco después de esto es que me podía despertar a las 7, a las 8, a las 9 o a las 11 de la mañana y no importaba nada, porque ¿para qué? Si tengo dinero, joder, funciona igual, el equipo... ¿No? Es como que pierdes un poco esa pasión por vivir y al final cuando piensas, y eso ya es más un poco más deep, ¿no? Pero... que al final que activamente vivimos, no sé, 60, 70, 80 años, ¿no? Hostia, tenemos 30 y pico, entonces empiezas como a decir, guau, que se me acaba la vida útil, y creo que ya como humanos hacemos muy, por los pocos años útiles que tenemos de vida, creo que ya hacemos mucho versus el riesgo que estamos haciendo, ¿no? Para que no te salga. Entonces, si tú sabes que probablemente no te saldrá, no tiene ningún sentido ir solo a buscar el capítulo final, pero si tú tienes 20 o 30 años muy, 20 años muy fuertes de vida para hacer algo, como no, como falles, te vas a arrepentir toda tu vida. Entonces yo creo que es que de verdad, no solo por tener una posición ahora mismo privilegiada, sino que el camino te tiene que molar mucho, porque a mí montar Holded me molaba mucho más. O sea, a veces lo echo de menos, o cuando hacía snowboard, ¿no? O sea, y me iba a los apartamentos más baratos. O sea, yo recuerdo, pero los 8 dólares que pagaba la noche para vivir en la casita del señor ese, o sea, lo recuerdo como, fue, era muy feliz. No digo que ahora no lo sea, pero tienes que conseguir, y yo creo que está bien pasar etapas. Yo he pasado una etapa que era como, ¿qué me vuelvo a hacer feliz? Y ahora pues... intento, pues, no fuera material, o sea, que no digo que no me guste lo material, porque creo que está bien, creo que a veces da, pues, es como short term, mola, ¿no? Porque, hostia, te quieres comprar la siguiente, ¿no? Entonces, como que tienes que hacer un esfuerzo, a veces te motiva, y yo creo que va muy bien para mucha gente.
Total.
Pero que no sea lo único, ¿no? Que al final yo creo que, lo es lo que voy diciendo, ¿no? Pero encontrar eso, y cada vez que encontrar eso que te haga despertar a las 7 de la mañana. ¿No? Que no te despiertes a las 11 cansado, ¿no? O sea, eso que te haga despertar a las 7 puede ser ir a correr, hacer una maratón, jugar a golf, lo que sea, no importa, ¿no? Total. Pero eso que te vuelva a dar la vidilla, porque eso el dinero no te lo da. El dinero te da la tranquilidad y yo creo que es la hostia en la posición que estamos, pero no te da...
esas ganas de vivir, ¿no?
No. Y sobre todo también porque al final vendimos, yo vendí con 29, estás bastante solo en la sociedad actual. ¿No? Bueno, actual y no actual, o sea, me refiero, tus amigos, no quieres cambiar de grupo de amigos, entonces tus amigos no están en la misma situación, puedes hacer muchos planes, pero tampoco quieres toys, ¿no? No quieres ser el sponsor de tus amigos, sigues teniendo un proyecto que tienes que trabajar, entonces, y tienes problemas porque los sigues teniendo, porque sobre todo, cuando no tienes nada, no te importa perderlo todo porque pierdes nada, ¿no? Pero de repente, cuando tienes una montaña suficiente de dinero, dices, hostia, ahora no quiero arruinarme. Entonces tienes problemas, porque lo decía Javi, ¿no? Lo tienes que invertir, no quieres invertirlo mal. Entonces empiezas a tener muchos problemas que no puedes compartir con tus amigos, tus padres potencialmente tampoco lo entienden. Entonces, mira, pues nosotros pues nos tenemos uno a otro, ¿no? Para hacer ese sparring y tenemos ahí un círculo. Pero hay problemas. No es todo tan... O sea...
Qué buen mensaje, tío. Mola mucho. Sí, sí, mola porque la gente se piensa... Es que es difícil de explicar. Que cuando llegue el dinero va a ser ya la solución a todos los problemas. Y es que Javi lo ha dicho, llega el dinero y entonces ¿ahora dónde lo invierto? ¿Ahora qué pasa? ¿Y ahora me lo pueden robar o hay un gestor que se puede aprovechar de mí? Que surjan otros problemas. Es que es así, tío.
100%.
Y en ese proceso, ¿no? De altibajos emocionales con el dinero, supongo que os habéis preguntado mucho el sentido de la vida, ¿no? El ¿para qué hemos venido? Si me he dado cuenta que perseguimos lo material, pero luego resulta que lo que nos da felicidad es lo inmaterial, son los retos, es superarte. ¿Cómo veis la vida o cómo veis vuestro futuro en este momento actual, ¿no? En este sentido de haberlo vivido ya este proceso de recompensa tan grande de dopamina y os habéis dado cuenta de que eso no es. Que es para muchos es un gran cubo de agua fría, pero es bueno porque ese cubo de agua fría te despierta y te quita la venda y te dice, hostia, vale, que ya me he dado cuenta de que siempre he tenido al lado a lo importante, que es la gente que tengo, que quiero, que es un trabajo que me gusta. ¿He tenido que venderla por tantos millones para poder darme cuenta? Bueno, no pasa nada, hay cosas que son más caras, ¿no? ¿Cómo lo veis esto? ¿Cómo es vuestro plan de futuro con esta nueva filosofía de vida?
A ver, yo soy más estable en estas cosas, entonces no me como tanto la olla. Siempre he disfrutado mucho de mi vida y de mi camino y de mis batallas. También creo que la vida cambia mucho en función de la etapa vital en la que estás. Yo ahora pues he tenido una niña, me he casado, es decir, estoy montando una familia. Creo que lo más importante que me ha dado este éxito es la libertad financiera para poder disfrutar de otra manera. Eso claramente sí que el dinero te da eso. Luego, como tú utilices ese tiempo, ya está en tus manos, ¿eh? Hay gente que lo sabe utilizar bien y gente que no sabe, o gente que es profundamente infeliz. Pero tener la posibilidad de tener ese tiempo y esa tranquilidad es maravilloso.
Sí, claro.
Entonces yo pues tengo la suerte de que me haya coincidido en un momento en el que pues puedo pasar más tiempo con mi hija, con mi mujer, con mi familia, sin tener preocupaciones económicas. Esto, la verdad que solo son cosas buenas, ¿no?
Es curioso esto, el tema de la felicidad, porque la gente que no ha pasado por este proceso, lo que puede pensar es que no me puedo creer que sigáis trabajando, que no aprovechéis a descansar, que no aprovechéis a iros de viaje por ahí. Es decir, como que le sorprende que no cambie nada.
Es que es parte de lo que me hace feliz. Es decir, a mí en la vida que me hace feliz, trabajar, estar con mi mujer, con mi hija, con mis amigos, pero a mí me hace feliz trabajar. O sea, yo ir a la oficina y trabajar y estar con Bernat y debatir cosas, me hace extremadamente feliz. Si me quitas esto, voy a ser infeliz en lo demás también a lo mejor porque me estaré tirando, ¿no?, de los pelos en casa sin nada que hacer. ¿Me cuesta hacer 2 semanas seguidas de vacaciones?
Es loco porque la gente piensa que va a haber un punto en el que, por ejemplo, tengo sed y voy a beber tanta agua que voy a ser capaz de no tener que tener sed nunca más, ¿no? O estoy tan...
O al gimnasio, por ejemplo.
Exacto.
Voy a llegar al verano y ya no tengo que entrenar nunca más.
Porque me va a esforzar tanto que no va a hacer necesidad de entrenar nunca más. Es siempre va a venir otra tormenta, siempre va a volver a venir el invierno, va a volver a venir el verano, me refiero... Todo pasa. Y cuanto antes la gente entienda que la vida no es algo que llegas a un lugar, te da la medalla y ya está, eso es una idealización de lo que es la vida, ¿no?
Es que el que se... No, viendo el gimnasio, ¿no? El que se pone fuerte de verdad es el que entrena todo el año. No el que entrena para estar fuerte en verano, ¿no? Es el que de verdad le gusta ir a entrenar y lo tiene como una forma de vida o lo tiene como un momento del día. Yo creo que por eso al principio no decíamos cuando decía, bueno, no me gusta nada todo el tema de la emprendeduría como asignatura, como modo de vida, de forma... te enseño cómo ser emprendedor, es porque si lo estás haciendo solo para llegar al objetivo final, que es dejar de trabajar, te vas a estampar seguro. O sea, a mí ahora, por ejemplo, yo que he tenido un año un pelín más de gripe, pero el Javi es muy serotonina, yo siempre he sido de chutes de dopamina a fondo, y lo estoy intentando, ¿no? Pues poco a poco, pero bueno, son etapas, ¿no? Y al final, pues de eso se trata la vida también. Pero intentar generar más serotonina, y ahora, por ejemplo, que vuelvo a ser más feliz, tampoco me planteo si soy feliz o infeliz, ¿no? Intento que cada día me mole, ¿no? Es porque pues estoy trabajando más otra vez. O sea, ¿no? Es cuando, de hecho, después de vender, que aunque ¿sabes? Hemos ido con el mismo rol y todo, sí que es verdad que nos relajamos un poquito más, que creo que también es healthy, ¿no? A nivel personal. Pero fue relajarme y dejar de trabajar más. Y probablemente si hubieran podido medir el mi índice de felicidad, también bajó. ¿No? Cuando en teoría la gente, o la mayoría de la gente, se puede pensar que es al revés, ¿no? Dejas de trabajar y de repente la petas. Pero yo creo que esa gente es porque no le gusta lo que hace. Y es verdad que lo que tiene que ser sumamente infeliz es si tu día a día no te gusta. Si tú te levantas a las 7 de la mañana, o a las 9, o a las 11, no importa, no es que no es un tema de horario, para hacer algo que no te mola, es terrible. Hay una frase muy guay, que no sé dónde lo leí, en un podcast o algo, que decía que explicaba el por qué los niños pequeños se despertaban tan pronto, ¿no? Y era porque no tenían ni idea cómo iba a ser su día. O tú te levantas, o sea, tú cuando tienes 25 o 30 años, potencialmente sabes perfectamente qué va a pasar mañana. Entonces, como ya lo sabes, y los humanos no somos de rutina, nos terminamos siendo de rutina, eso no es que te haga feliz o no, porque aunque te mole, ¿no? Yo ahora me flipa jugar a golf por culpa de Javi, ¿no? Pero si mañana sí que juego a golf, me puedo despertar, pero no me despertaré súper temprano. Me despertaré, sé que a las 11, bueno, mañana no, que es viernes, ¿no? Pero si fuera sábado, hype. Pero ya sé que pues iré por la mañana, entrenaré una hora, comeré mi bocata, jugaré a golf, etc. En cambio, cuando un niño tiene 4 años, como no tiene ni idea de lo que del debe para el día, va a conocer gente nueva, va a aprender cosas, va a dar círculos a no sé qué, ¿no? Es como que su día a día es completamente random, que probablemente era, pues no sé, miles de años atrás o cientos de años atrás. Eso es lo que les hace el despertar. Entonces yo creo que como tip de vida es lo que intento hacer, es intentar no caer en ninguna rutina, porque creo que la rutina es lo que te termina durmiendo, tengas o no tengas dinero.
Ya ves.
Entonces por eso vuelvo, el tienes que encontrar eso que te haga despertar a las 7 de la mañana, como cuando los niños se despertaban, no porque lo supieran, sino porque sabían que algo nuevo iba a pasar ese día.
Vale, empieza tú.
Empiezo yo, hostia, pero es que yo no sé cómo pedirlo ya esto.
Hay que pedirlo.
Me informas. Ya, pero tío, me sabe mal pedir porque no sé. Pero, y luego, total, ¿sirve de algo los suscriptores?
A ver, yo creo una cosa, Juan, y es, hemos compartido muchas conversaciones, hemos hablado de mil temas, nos hemos metido en todas las profundidades de los temas de desarrollo personal por pedirle a una persona que 10 segundos, bajen abajo, desde el botón de suscribirse.
Eso es mucho, tío. A mí me cuesta menos. Yo hago así, vale. ¡Pum! Que puede costar cerca. A ver quién lo hace más rápido.
Es verdad que la gente de Audion tiene que hacer más, tiene que meterse al perfil, tiene que darle la valoración de 5 estrellas.
Es verdad. Si estás en audio te daremos más gracias, pero por favor, si estás viendo esto, nos ayuda un montón. Y ya no solo es cosa de ego, sino es cosa de un equipo que ver que va creciendo el proyecto. También, cuando nos proponemos a nuevos invitados, nos miran los seguidores como si fuese, no sé, como si fuese algo importante.
Una toma de decisión, claro.
Una toma de decisión. Entonces, por favor, si os gustan los episodios, si estáis aquí y nunca le habéis dado a suscribiros, por favor, porque nos ayudáis un montón. Es algo que hace que el proyecto crezca muchísimo y que en un futuro veremos los resultados.
Por favor.
¿En serio?
¿En serio? ¿Os veis montando algún proyecto desde cero otra vez? ¿Volviendo a emprender, volviendo a poneros ahí las botas y entrar en el barro?
Sí.
¡Qué locura!
Y de hecho, como más barro, mejor. Al menos, obviamente, barro controlado, porque también es verdad que la situación nos lo permite, pero ahora, pues por suerte, podemos decidir si entramos o salimos, ¿no? O si entro el martes y salgo el miércoles. Yeah. Es verdad que potencialmente no lo vas a volver a arriesgar todo tanto, con lo que seguramente nunca volverá a ser lo mismo, ¿no? Porque el todo o nada es distinto, ¿no? Por eso
sí, bueno, y también lo que te pica no es tan fuerte como antes. Antes sabíais que no tenía pasta. Ahora sabéis que si va mal, pues bueno, pues todo sigue. Tengo familia, tengo dinero.
Y he descubierto, ¿no?, que el material, aunque la dopamina mole, si mañana tengo 1.000 millones y me puedo comprar un jet y un barco, sé que no me va a hacer tan feliz como de verdad pensaba antes de poder empezar a comprar pues los primeros gadgets caros, ¿no? Entonces lo importante es pues que me mole, pues yo sé, si un día montamos otro proyecto, que algún día pasará probablemente, que nos mueve lo que estemos haciendo, ¿no? Que digamos, guau, es que me despierto de verdad porque quiero solucionar ese pain, porque creo que estoy ayudando al mundo, si lo quieres poner así, ¿no? Pero intentar hacer algo con esos años útiles de vida para el mundo.
¿Quieres añadir algo, Javi?
Nada.
Listo.
Oye, chicos, 1.000 millones de gracias por venir. Yo creo que a la gente que le gusta emprender, sois un ejemplo de verdad. Si todos, bueno, la mayoría usamos Holden, lo ponemos en este paquete porque lo hacemos.
Sí, tal,
y es que solo viendo la aplicación, tío, ya se ve el cariño que le habéis puesto y ahora con esta entrevista la gente, vamos, va a aprender un montón. Así que 1.000 millones de gracias
a vosotros por invitarnos.